Hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka.
I can't stop this feeling.
Hookah, hookah, hookah,
hookah
chaka, hookah, hookah,
girl, you just don't realize what you do to me.
Hookah, hookah, hookah chaka,
when you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind.
Buenos días, buenas noches y muy muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Búnker Z. Mi nombre es Ángel García y, como recordarán, esto es el Apocalipsis. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a El Búnker. Me llamo Ángel García y hacemos un programa más en este maravilloso y apocalíptico programa. Muy buenas tardes, Sara Cáceres.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué lejos estás hoy?
Sí, verdad, estoy muy lejos y muy distinta a otros días.
Sí, porque hoy vamos a empezar un experimento que creo que va a quedar bastante bien. Y si funciona, continuará para el resto de la temporada, por lo menos. Y es que tú te encargas a partir de hoy de la zona técnica.
Sí.
Y yo me encargo solamente de presentar, así me despreocupo de todos esos cables y cosas que son un caos y que probablemente me ayuden a estar más tranquilo y más feliz.
Sí, yo creo que sí. Yo me encanta estar aquí. Es mi primer día. No
es mi primerito día.
No tengáis muy en cuenta si las cosas salen mal.
Lo bueno de eso es eso, que como si algo falla... Yo es que era mi primer día.
Ya, por eso digo, que la gente no me lo tenga muy en cuenta, no sea muy cruel con las primeras críticas... Pero vamos, que principalmente iré aprendiendo poco a poco. Así que nada, habrá que tomárselo con paciencia hoy.
Sí, tú ya tienes la escaleta, tú sabes cómo va la música.
Sí,
y
yo...
Y más o menos vas a hacerlo... Yo sé que vas a hacerlo bien. Yo confío plenamente en ti.
Y si no lo hago bien, el siguiente programa lo haré mejor que hoy.
Eso seguro. ¿Te parece que presentemos a la gente?
Vale, pues dame un momento y te pongo tu canción.
Mi música.
Ya puedes presentar, sí.
Pues hoy, bueno, ya, a ti ya te he presentado, como hago siempre, te presento a la primera. Pero claro, como estás en un sitio diferente, casi estoy por presentarte de nuevo. Estás ahí tan serio, se me hace rarísimo verte tan lejos. Bueno, empiezo... ¿Está grabando bien?
Sí, sí, está grabándose perfecto.
No sé por qué...
Quizá, ahora tengo que comentarte algo, claro, tú eres novato en esa mesa.
Sí.
Si escuchas muy alto el volumen, bájalo de ahí, porque yo aquí lo estoy escuchando.
Vale.
Y estoy viendo que se está grabando a tonos normales.
Vale, vale. Pues, agujas del reloj.
Como desees.
Muy buenas tardes, Jesús Mesado.
Buenas.
Acércate un poquito. Ahí.
Sí, perdona. Gracias por permitirme estar aquí. Hoy os traigo sección de Bunkers y Dragons. Y nada, luego a ver qué tal os parece y vamos a disfrutar del programa.
Nuevo juego de rol.
Sí, nuevo juego de rol. No voy a decir cuál, prefiero decirlo luego.
A ver qué nos traes hoy.
Y nada, me gustaría... Bueno, como me imagino que tendréis que anunciar los eventos de Leganés,
sí,
ahora cuando los anuncies...
Luego hacemos un par de noticias que tenemos, sí.
Vale, pues me gustaría a mí anunciar también algo.
Muy bien. ¿Alguna novedad personal?
Ahora cuando anunciemos...
Vale. Hoy, aparte de como invitado, vienes... Quizá aparte de como público, vienes como, como sección, así que... Como siempre, gracias por traernos contenidos. Y además de hoy, tenemos a un invitado especial, que joder, yo creo que en esta radio solo ha estado una vez.
Sí.
Y sí que es difícil, ¿eh? Armando González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Patrocinador y antiguo experto en videojuegos. Bueno, experto, bueno, sí, antiguo experto en videojuegos de este programa. Ahora le hemos sustituido por su versión mejorada, que es la 2.0. ¿Qué tal?
Bien, escuchando cómo van las bolas de polvo del desierto, pero... Hoy te has dicho que necesitabas estar más tranquilo, alejado de la mesa. Ya he venido yo a estropearte ese clima tan bonito que podías tener.
Eso es, está claro. Bueno, la verdad es que se me hace muy raro. Yo creo la próxima vez lo voy a probar es a teneros un poco más... Como ahora no os veo, porque claro, estáis en mis... Estáis justo en mis ángulos muertos prácticamente. Os tengo que echar un pelín a los lados para veros de... Claro, desde ahí os veo de frente y os puedo ver bien.
Me acaba de llamar ángulo muerto, no sé cómo
sí.
Se...
Sí, a mí también.
Se te escucha muy bajito, Armando.
Está encendido.
Creo que creo, está...
Sí,
ahora está encendido.
Ahí, ahí, ya dice, ahí. Bueno, se te ha escuchado porque sí. Afortunadamente los micros son una maravilla y recogen el sonido perfecto.
No solamente era un ángulo ahora. Muerto, sino que era una voz muerta. Cada sí. vez iba... Me vais empeorando, ¿eh?
Ha sido el espíritu de Alberto que ha dicho, experto en videojuegos, muteo. Y ya está.
Ay.
Pues eso, que digo que ahora os voy a tener que echar un pelín para allá para poder veros. Pues. No os mováis, no os mováis, es broma. Porque vais a hacer un montón de ruido y se va a grabar. No, no hace falta. Bueno, Armando, segunda visita a los nuevos estudios del Bunker Z. Pero, ¿qué te ha parecido el cambio? Que tú no sabes estar en dos días. ¿Qué te parece?
Pues de haber podido escuchar los programas de iVoox otros días, la verdad es que el cambio me gusta. Se nota mejoría en muchas cosas. A mí me ha convencido bastante y estoy muy contento. También estoy muy contento con la persona que hizo la sección el último día, que era nuestro buen Alberto. Así que...
Sí, que además, por cierto, hablando de sección de videojuegos, hemos subido un pequeño y cortito resumen de la sección del otro día, un análisis al Fallout 4, del Fallout 4 que está en el blog, que podéis ver. ¿Y tú tienes alguna novedad?
No, de momento no.
Vaya, pues qué lástima.
No traen noticias, ¿eh? De verdad.
¿Te parece...? Te voy a quitar trabajo. ¿Te parece que diga yo las redes sociales, tú que estamos ocupados?
Maravilloso. Sí, porque como tengo que decir las noticias yo,
por eso.
Te cedo a ti las redes.
Bueno, como sabéis, esto sí me acuerdo yo, que yo no me lo sé.
¿Ah?
Tenemos una página web maravillosa que es www.elbunkerz.com, desde que en el que podéis ver todos los programas, encontrar un montón de artículos y un montón, incluso relatos, que hay algunos antiguos. El correo electrónico es elbunkerdelsur@gmail.com, donde todo lo que queráis nos llegará. Tenemos Twitter, que es @el/bunkerz, y luego nos podéis encontrar en Facebook, en iVoox, en Instagram y en Patreon desde el Bunker Podcast o el Bunker. Normalmente el Bunker Podcast nos encontráis perfectamente. Y hablando de Patreon, como siempre os queremos recordar que tenemos esa plataforma, bueno, que tenemos ese programa, estamos en esa plataforma que es Patreon, con un proyecto que busca sobre todo poder pagar los costes de emisión. Como sabéis, esto es una radio comunitaria, eso es Ecoleganés, como Radio Ritmo en su momento, Radio Vallecas, hay muchas, que no viven de las cuotas que los socios pagan pues mensualmente, anualmente, como vaya cada una. Nosotros os pedimos humildemente que nos ayudéis a pagar esta cuota para así poder seguir haciendo este programa. Y bueno, si además de pagar este programa podemos pues conseguir otras cosas, como conseguir libros que podamos sortear entre vosotros o ir a sitios, a eventos y cosas que podamos traer al programa, sería una cosa maravillosa. Como siempre, os digo quiénes son los patrocinadores, que uno es Armando González, el otro es Jesús Mesado, José Mabezat, Pedro Camacho, que no lo estoy mirando.
Marta González,
¿y quién me falta?
Creo que has dicho ¿no?
Como los he dicho desordenados, espera.
Daniel González, Armando González, Marta González, José Mabeza, Pedro Camacho.
Ahora lo voy a decir apuntado, que los digo en orden y mirando la lista. José Mabeza, Pedro Camacho, Armando González, Marta González, Jesús Mérez Salado y Daniel González.
Estaban dichos todos.
Sí, muchas gracias a todos. Y ahora sí, Sara, nos podemos dar paso a las noticias.
Sí, si quieres las comento. Hoy hay tres noticias.
Poquitas.
¿Vale? Sí, hay poquitas, pero bueno, variadas, que es lo bueno de la Libre de Barrio, que son muy variadas siempre. Para empezar, vamos a ir por orden. El viernes 15 de abril, a las 7:30 de la tarde, hay una presentación de un libro distinto, curioso, un libro que se llama Actuación, las 6 primeras lecciones. Son técnicas, supongo que a lo mejor por el nombre os podéis saber un poquito qué va, pero bueno, son técnicas para actores. No es muy habitual que se presenten en librerías libros que enseñan técnicas para ser actor, y en este caso se presentan, y me ha parecido muy interesante, muy curioso y muy original, así que ahí va, este viernes 15 de abril a las 7:30 de la tarde en la librería de barrio. Otra actividad también muy curiosa, que es el sábado 16 de abril a la misma hora, a las 7:30 de la tarde, es un concierto. Sabéis que la librería de barrio hace un montón de conciertos, y en este caso le toca el turno a Camancola, que es un hombre, bueno, en realidad se llama Jorge Lian García. Es rapero y cantautor cubano, y como a la libre le gusta mucho llevar cosas nuevas, pues este hombre hace una mezcla de rap, funk y un estilo muy propio que tiene que ser como mínimo bastante curioso. Estáis invitadísimos porque yo me gustaría ir, la verdad. No creo que este sábado podamos ir, pero sí que me gustaría ver esa mezcla porque ya han hecho varias mezclas así curiosas de música y eso siempre es interesante. Y por último, una actividad que yo creo que es la que más éxito tiene en la libre, que es el cuentacuentos. Sabéis que son los domingos a las 12 de la mañana. Un cuentacuentos, la actividad se llama Del círculo que se cayó de una camiseta de lunares, y está dada por Cristina Olevi y Jesús Navarro. Está enfocada para niños de 2 a 7 años. Y como sabéis, esta actividad se llena siempre, así que hay un aforo limitado y las entradas se recogen a partir de las 11:30 de la mañana. Y estas son las tres actividades que proponemos para viernes, sábado y domingo en Leganés, en la libre de barrio.
Pues yo voy a añadir la cuarta noticia.
Adelante.
Os voy a hablar de un evento, ¿vale? No es Leganés, ni es esta semana, pero como parte del dicho evento, como sabéis algunos, yo formo parte de la revista digital Vuelo de Cuervos. Pues el sábado 23, en Manhattan Comics, tenemos nuestro primer evento presencial. Está en la calle Unión, número 7, si no me equivoco. Y va a ser la presentación de dos ilustradores, amigos nuestros. Uno es JLF Caronte, que le conoceréis de la temporada pasada, que vino a hablar de Renegado, su novela autopublicada. Y el otro es JM Segura, también, bueno, mejor conocido como José Manuel Segura. Y ambos van a presentar sus trabajos y van a ofrecernos una tarde amena y entretenida. Así que si no tenéis planes para el día 23, ahí os esperamos.
Pues como supongo que vendrás la semana del 23, no lo recuerdas, ¿te parece?
Sí, por supuesto.
Yo quería, por último, para que empecemos ya el programa, que hoy hay mucho de lo que hablar, quería saludar a una persona que se ha incorporado hoy al directo, por primera vez nos va a escuchar en directo, aunque ya ha escuchado algún programa en iVoox. Me consta que iba a estar aquí, nos iba a estar escuchando, así que un saludo para Sergio, que está desde casa escuchándonos, y cualquier duda que tengas, cualquier tipo de comentario o cualquier cosa, en el Twitter de el_BunkerZ, o sea que ahí te esperamos, y muchas gracias por escucharnos en directo.
Pues sí, porque siempre es de agradecer nuevos oyentes, así que, ¿cómo se llama, perdona?
Sergio.
Sergio, un saludo desde el búnker.
Ya está invitado al programa, ya hemos quedado en que cuando haya un tema que le guste estar aquí con nosotros, así que...
No, aquí ninguna favoritismo. Si quiere venir, que venga, ya
sí,
está.
Hombre.
Ya verá de qué va el programa.
Obviamente, siempre es mejor traer gente que pueda colaborar con los temas, pero bueno, que invitado, ya sabéis que todos los que nos escucháis estáis invitados, así que cuando queráis... podéis venir. Y bueno, y si te parece, Ángel, empezamos ya con el programa.
Pues sí, pon un poquito de música y empezamos. Bienvenido. Entra por tu propio pie y deja parte de la felicidad que traes. ¿Qué?
it's the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. This is to end in fire, then we shall burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. Should die tonight. We should all die together.
Pasado domingo estuvimos en la Feria del Libro Antiguo, Viejo y de Ocasión de Leganés por primera vez. Yo creo que no recuerdo haber ido desde que, bueno, nunca recuerdo haber ido. A lo mejor he ido, pero sin conciencia de que era tal. Y tuvimos la suerte de poder hacer un programa en directo. Hicimos, sabéis que a nosotros nos gusta mucho sacar la radio en la radio a la calle, y tuvimos la oportunidad de hacerlo por primera vez con Ecoleganés. Bueno, como allí, lo primero que quiero es agradecérselo a Ricardo y a Marta, que nos acompañaron y nos llevaron todo de la mano con el tema técnico. Nos montaron ese mini estudio que habréis podido ver en las fotos. De hecho, hay crónica del evento en la página del búnker. Y que veréis algunas fotillos. Y nada. Muchas gracias a Ecoleganés por apoyarnos y que a ver si nos dejan seguir saliendo a la calle, porque creemos que es una forma fantástica de difundir de la cultura y sobre todo de darle mucha vida a lo que es la radio. Como digo, gracias a las bibliotecas de Leganés pudimos hacer un pequeñísimo, fueron una hora y media, un programa de radio allí. Fue un evento un poquito... que quedó un poquito ensombrecido, sobre todo por el tiempo. Ya decían desde hace un poco, me llevaban diciendo toda la semana que el domingo iba a llover, pero yo tenía la esperanza de que tuviéramos suerte y no lloviera. No se dio el caso y nos mojamos un poquito. De hecho, ese día, que es el día 10, era, aparte del último día de la Feria del Libro, era el último día de la Semana de la Salud. Semana de la Salud, que tenía un montón de eventos o un montón de actividades ese día y que se tuvieron que posponer al domingo siguiente. Una pena, porque si hubiéramos tenido, aunque hubiera seguido lloviendo, lo poco que llovió, porque al final se podía estar. Había momentos en que llovía mucho más, obviamente, y era más incómodo, pero si se hubieran quedado todas las actividades, tanto el programa de radio como la Feria del Libro, habría sido todo un éxito.
El problema fue el frío.
Ya. Yeah.
Porque la lluvia, hubo 3-4 ratitos de lluvia ligera, pero el frío era horrible. Era insoportable. Y teniendo en cuenta que la mayoría de actividades están enfocadas a un público más infantil,
yeah, eso sí.
Ese era un problema.
La Feria del Libro, aparte de la Semana de Salud, también estaba muy enfocada a los libros infantiles. Si eran 10 casetas, pues yo creo que pues más de la mitad, de 5 a 6, podían ser para niños. Y nada, hubo algunos visitantes que se pasearon por ahí para ver qué tal estaba. Algunos compraron libros que estaban súper baratos, por cierto. Había libros hasta por 3 euros. Luego cosas más caras, pero bueno, y libros... Bueno, realmente no eran tampoco ninguna cosa especial, pero sí que se podían encontrar algunos libros descatalogados. De hecho, Josema, nuestro compañero Josema Beza, se compró un libro de la factoría... ¿De la factoría de ideas, es? No, no, ¿cómo se llama la editorial esta? La factoría de ideas.
Sí.
Sí. Que, como sabéis, está así un poco... No está del todo quebrada, pero vamos, está medio perdida en el mundo. Y que es muy difícil encontrar libros suyos. Y yo me quedé con las ganas de coger alguna cosilla, la verdad.
Es que,
pero no pudimos,
claro,
no había tiempo.
Estábamos haciendo el programa, entonces a la vez era imposible comprar libros, ni siquiera verlos. Nos dio tiempo, a lo mejor estuvimos 20 minutillos ojeando un poco lo que había. Pero sí que es verdad que, al menos esa impresión me dio a mí, que toda la gente que iba y se acercaba acababa casi siempre comprando libros infantiles. No solo porque había más libros infantiles, sino porque había una variedad tremenda. No sé si recuerdas la caseta donde estuvimos, justo al lado eran todos libros infantiles, libros sobre... Había desde princesas, dragones, dinosaurios, Bob Esponja, había de todo. Y sí que durante el programa pude ver que mucha, mucha, mucha gente compró libros infantiles. O sea que yo creo que ese fue el mayor éxito de la feria.
Bueno, tuvimos eso. Empezamos un pelín tarde, hicimos un programa corto por el que pasaron todos los... Muy bien, gracias. Por el que pasaron todos los invitados de la Feria del Libro. Es que tengo un poco de... un anuncio que se me ha puesto ahí, porque sí. Aparte de nosotros, el evento así más interesante que había realmente era una sesión de varias sesiones de firmas con varios autores de Leganés. Hubo durante toda la Feria del Libro, que fueron autores, pues no sé si... Empezó el 28 de marzo, si no me equivoco.
El 29 de marzo.
Uh-huh. Y durante todos los fines de semana hubo sesiones de firmas. Este domingo estuvieron Carlos Arroyo Cobos, también buen amigo del programa, Anacoto Fernández, que ya ha estado con nosotros varias veces, Javier Fernández Jiménez, que fue invitado por la asociación Página en Blanco, y Carlos Cuadrado, Carlos Cuadrado Gómez, al que conocimos allí y nos estuvo contando todo sobre su libro Cuentos para Pablo y Paula, que es un genial libro de cuentos.
Y nos leyó un cuento y todo y fue alucinante.
Sí, es verdad que nos leyó un cuentecillo, uno cortito de todos los que vienen en el libro. Y estuvo muy guay. Además, hay que decirlo, no solamente estuvimos con esta gente, también conocimos a más autores de Leganés. A Eloísa Pardo, que es una poetisa de Leganés, que pertenece creo a SEAPO. Y que además es profesora de la Universidad Popular de Leganés. Que ella ha presentado ahora y saldrá... Ya está disponible su primer poemario, que se llama Pronto será oro el membrillero, que es un poemario dedicado a una de sus amigas que ha fallecido, en sus palabras, demasiado pronto, y que, bueno, es un poquito un libro intimista con, pues, poemas, entiendo, sobre un poco sobre la muerte.
Es un homenaje.
Sí, sobre perder a los seres queridos, que podemos adelantar que la tendremos en este programa dentro de muy poquito. Uh-huh. Así que a ella y, bueno, más gente que esperamos tener ese día. Eloísa Pardo, además, aparte de este poemario, ha publicado en otros, en antologías y otros poemarios, pero poemas que han sido más o menos premiados. Este concretamente ha sido premiado por la Biblioteca de Autores Manchegos de la Diputación de Ciudad Real. Y nada, ya sé, aquí en Leganés se puede adquirir en la librería Punto y Coma y en la Libre de Barrio. Uh-huh. También conocimos a Enrique Sánchez García, que es al que llaman el Gandhi de Leganés, que yo no le conocía, pero parece ser que sí que es una persona conocida, que es un estudioso y un divulgador de la obra de la vida de Gandhi. Una persona que ha trabajado con la... Madre mía, cuánto ruido tenemos hoy. Que ha trabajado con la Embajada de la India, que ha hecho conferencias sobre la vida de Gandhi, ha publicado sobre la vida de Gandhi. Un hombre muy interesante. Y también, ¿con quién más estuvimos? Bueno, ¿no? Ah, bueno, y con David Skinner, que no es de, claro, Leganés, pero últimamente se pasa la vida aquí en Leganés. Razones, cosas de la vida. Y que, bueno, estuvo con nosotros durante todo el programa. Hicimos, de hecho, un debate con él, entre él, Trel y Josema. Estuvieron ahí hablando sobre el tema de la narrativa, de escribir relatos.
Sí, de la importancia que tienen los relatos como modo de escritura y de quizá cómo debería empezar una persona a escribir relatos. Estuvimos haciendo un breve debate de unos 15 minutos, que estaba yo ahí un poquito de oyente, disfrutándolo. Uh-huh. Y nada, la verdad que fue muy, muy divertido, porque concretamente son dos autores que escriben muchos relatos y que saben de lo que hablan.
¿Te parece que lo escuchemos, para empezar?
Vale, sí, me parece bien.
El programa de hoy es una pequeña crónica de este evento y de hecho... lo que vamos a hacer es escuchar diferentes partes de ese programa que grabamos. El programa, si lo queréis, va a estar probablemente disponible en pocos días. Se subirá entero, si puedo, a iVoox. Bueno, sí, se podrá. Si es una hora y media, no...
Claro.
Se subirá igual que todos los programas, pero se va a subir como un evento aparte. Y hoy lo que haremos es escuchar las mejores partes. La parte en la que hablamos menos seré yo, concretamente. Son las más interesantes.
Que afortunadamente son casi todas, porque no hablamos... Nos hicieron buena parte del trabajo.
donde vamos a escuchar ese debate entre Josema y David Skinner, que es la primera pieza que hemos separado. Y nada, a ver qué nos cuentan sobre la narrativa y los cuentos. David, acércate, por favor.
Cuento algo otra vez.
Sí, que te hemos cortado ahí de malas maneras.
Bueno, ¿qué va? En absoluto.
Bueno. Que, bueno, estábamos hablando de Cabrones.
De Cabrones.
La novela Seis Manos que haces con estos grandes autores, que son Oscar
Fernández Camporro y Rafael Estrada. Y yo mismo. Y prólogo de Javier Fernández,
que es donde nació el programa, gracias a él. Nació la novela gracias a él.
Sí, 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 realmente sí. La idea original sí que surgió, pues ya te digo, después durante la feria del libro en Navalcarnero del 2013. Y bueno, pues finalmente fue con Óscar y con Rafa hablando de esto que... Pues lo que digo, cuando tres escritores se juntan para tomar un café, malo.
Bueno, café. Seguro que eran café o eran cervezas.
Café con... con sustancia.
Es que los autores no beben café, eso es mentira. Eso solo supuestamente los poetas tomaban café, pero yo no me lo creo. ¿Eh?
Por suavizar el café habrá que tomar cosas, pero vamos.
Tenemos aquí el libro de visitas del búnker, que queremos que todos los que pasen por el búnker firmen, claro. Es ya un cuaderno y es una institución. Una institución. Así que si nos firma nuestra amiga Eloisa, a la que queremos tener pronto en el programa. Sí. ¿A ti te gusta la poesía?
La verdad es que reconozco que no soy mucho de poesía porque no termino de entenderla bien en general, es verdad.
Ya,
es un fallo mío ahí, es el problema.
Yo creo que para la poesía hay que tener una cabeza que no hay que tenerla para la novela. La novela es muy fácil en comparación.
Yo desde luego pienso que sí. Que la narrativa, a mí la narrativa me parece muy sencilla de poesía. Yo no me siento capaz de escribir poesía.
Está en eso, en la dificultad. Es cuento... Ahora se nos echarán en la cabeza, pero bueno, cuento, novela, teatro y poesía ya ahí arriba del todo.
Ahí tampoco te voy a dar la razón en eso.
No, o sea, sí, que... dime.
¿Cómo nos discrimináis a los poetas?
No discriminamos, encima que os estamos diciendo que estáis por encima. Estoy diciendo de la dificultad.
Sí, que es muy difícil, la poesía es muy difícil. Pero que el cuento que más...
adolescente, como todos.
Que el cuento que es más sencillo que la novela...
Bueno, no.
Pues no. Yo no lo veo tan claro.
Es narrativa, vamos a poner
narrativa. Es diferente.
Vamos a poner narrativa para no ofender a nadie.
Yo sí te digo, cuando empecé a escribir novela. Uh-huh. Y cuando empecé con temas... Pues mira, gracias hasta a los programas de Javier con el tema de cuando hacía concursos de escribir a lo mejor relatos de 250 palabras y decías 250 palabras, ¿cómo cuentas algo en 250 palabras? Eso no se puede.
Precisamente tenemos aquí a un experto también en participar en todos los concursos que puede, José Mabeza, administrador de los Octadriles, amigo del programa. No, te voy a poner este micro. Creo que habléis un poco de la dificultad de escribir relatos.
¿Qué piensas que es más difícil, los relatos o las novelas?
Hombre, la verdad es que la novela es difícil porque tienes que estructurar mucho, ver mucho trasfondo, pero el relato me parece complicado en el sentido de que en pocas líneas o sin una extensión demasiado larga tienes que enganchar y contar algo, ¿no? Y por eso el microrelato me parece algo totalmente imposible conseguirlo.
Sí, el microrelato ya es otro nivel. Sí. Eso es otro nivel.
Pero el relato, lo que me gusta es que te puedes jugar, ¿no? Es decir, a lo mejor una novela puedes decir, me gusta la ciencia ficción, voy para adelante. Pero un relato te puede permitir jugar con géneros que no son tan afines a ti, ¿no?
Eso es cierto. Yo en relato sí que he tocado muchos géneros, he tocado hasta el erotismo en relato, no te digo más. Pero es verdad que al principio cuesta, es decir, cómo condensas una historia, una historia que tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final en media página, en una página o en cinco páginas, aunque sea incluso.
Sí, no, la verdad es que es muy complicado, ¿no? Porque es eso, tienes que ser, por ejemplo, en una antología de relatos, que hay muchísimos, tienes que ser capaz de diferenciarte, de hacer un desarrollo, de concluir en un final que tenga criterio.
Sí.
Es decir, a mí me parece el relato que es un ejercicio que anima a todo el mundo a intentarlo, porque es una pasada, ¿no? Es decir, cuando cierras un relato redondo, es un subidón exagerado, ¿no?
Yo creo que la verdad es que sí estoy de acuerdo en que yo creo que todos los escritores deberían, si no tocan relato, deberían tocarlo. Primero porque es una buena forma de ir practicando y escribiendo mucho. En novela al final es un... O sea, por poco que te va a llevar, pues siempre vas a estar, vamos a poner 2-3 meses con la misma historia, desarrollando una historia. Mientras que con relato puedes hacer uno cada día o cada 2 días. Entonces te da mucho más para poder ir... ir experimentando, ir viendo los fallos e ir mejorando, que al final todo eso te sirve en novela igual, para poder mantener un ritmo. Es cierto que el ritmo de los relatos y el de las novelas es diferente. Yo no, yo intento siempre, yo por eso mis novelas son tan cortitas, porque intento todo el rato, ahí todo el rato pasan cosas, es como en 24, ahí no para, nunca.
Sí, no, no, la verdad es que los relatos de aquí el compañero siempre tienes subidón, no hay llanos, o los hay pocos, y siempre tienes mucha energía, ¿no? Y eso es también muy bueno, porque es un juego que es el relato, pero un poquito más extenso, ¿no? Uh-huh. Porque lo bonito de los relatos es eso, que no hay momentos para dormirte.
No, no, no.
El relato es intenso y...
Como en relato vayas haciendo pausas, se va a alargar bastante o no vas a contar nada absolutamente, una de dos.
No, la verdad es que es una pasada, y además es un ejercicio, ¿no? Como en toda profesión tienes que ir entrenándote, y el relato creo que es lo mejor del día a día, de empezar a soltarte y de ver estructuras, de jugar con géneros que a lo mejor no son tan afines, lo que tú dices, ¿no? El erotismo, la romántica, tal, no sé qué, que a lo mejor en una novela sí que eres capaz de desglosarte y no te atreverías a decir, bueno, voy a escribir una novela romántica, no siendo tu género, ¿no?
Ajá, ajá.
Es algo complicado, pero así te vas probando y vas viendo y a lo mejor te sorprendes y dices, pues me encanta el erotismo, pues voy a lanzarme a una historia mayor, ¿no?
Pero y la verdad para que empezar, a mí me parece un ejercicio. O sea, yo os estoy escuchando y me interesa mucho ese tema. Yo no soy escritora y me cuesta mucho ponerme a escribir, y os estoy escuchando con el tema del relato. Para una persona que no escribe habitualmente, o que quiere empezar a escribir, o quiere empezar un poquito a desarrollar la creatividad, ¿le recomendaríais el relato? Y dentro del relato, si se lo recomendáis, ¿qué recomendaríais para empezar a escribir? ¿Probar un género en el que, pues a lo mejor, si a mí me encanta el terror, probar romántica, por ejemplo? ¿O recomendaríais directamente pasar a algo un poco más difícil o más ajeno para potenciar aún más esa creatividad?
A ver, yo personalmente, para alguien que está empezando, mi recomendación es que empiece con el género que controle, lo que le gusta.
Sí.
Porque resulta mucho más sencillo, porque ya tiene interiorizadas realmente las claves de ese género, aunque solamente sea de leerlo mucho. Siempre es mejor empezar con lo que conoces, para luego poder poco a poco pues ir atreviéndote a avanzar a otros lados, sin miedo, por supuesto. Porque aquí el tema es escribir para pasarlo bien, para divertirse, ¿no? Exacto. Hay que tener miedo de decir, pues ha sido catastrófico, me están poniendo... Pues bueno, pues si te están poniendo, aprende de la caña que te están dando para ir mejorando, no pasa nada. O sea, no te van a pegar por la calle.
Yo creo que toda crítica es buena para el propio autor, ¿no? Y además también animo a eso, al género que más cómodo estés, para empezar a soltarte,
sí.
Mostrarlo sin miedo, aunque sepas que la crítica puede ser, pero toda crítica es buena, es decir, tienes que leerla, tienes que interiorizarla, coger lo que tú crees que uh-huh. te aporta y seguir creciendo, y es lo mayor.
Pero da miedo, ¿no? Como autor novel, ay, no sé dónde poner el micro. Que da miedo, eso de sobre todo las críticas. No todo el mundo está adaptado a recibir críticas. No todo el mundo le sientan igual de bien.
No, es verdad que todo el mundo lo sienta. Hay gente que le sienta muy mal, muy mal, muy mal. Yo he visto cada cosa por ahí que me asusta. Ay, yo respeto cada uno como es. A ver, a nadie le hace gracia que te digan, oye, esto que has hecho viene siendo una mierda, ¿no? Pues no, pues eso no le gusta a nadie.
Hombre, lógico. A ver, también depende. Una cosa es, hombre, podrías mejorar, la prosa es sosa, tal, otra cosa es coger este libro y decir, esto es una mierda. También hay maneras y maneras.
Hay maneras y maneras, pero...
Esto es una mierda, como autor novel, como escritor, como lo que sea...
No aporta nada, absolutamente.
Te voy a decir lo que puedes hacer con esa crítica, porque no aporta nada, no es positiva.
La crítica no aporta absolutamente nada, pero como autor tienes que aceptarlo. Si tú aceptas como autor, oye, ¿cómo me ha gustado tu libro? Y tú dices, ah, qué guay, sin más explicaciones. Si te dicen, oye, tu libro es una mierda, deja aceptarlo también, sin más explicaciones. Evidentemente no es lo ideal.
Sí, pero no
es lo ideal.
Eso,
o sea,
eso tú... es tóxico y es como bueno, con la gente. Tampoco puedes decir eso a la gente. No sé.
Si no tienes un troll, no has escrito. Es así también.
También es verdad.
Si no tienes un troll, es que no es público. Pero eso que no es público, no tenemos trolls.
Que evidentemente lo ideal es que alguien compre tu libro, lo lea y luego encima te haga una crítica constructiva. Pues sería eso ideal, pero vamos, ya. Eso ya es pasar. Si te lo hacen, pues hay que dar las gracias, hombre, evidentemente.
No, yo por eso animo a todo el mundo que lea algo, que lo comente en el medio en el que lo haya comprado y tal,
sí.
Porque eso siempre aporta. Es cierto que tampoco te puedes vivir solo de reseñas para elegir una lectura, pero sí que te puede ayudar y al autor.
Mira,
le ayuda
eso
muchísimo.
Eso me recuerda,
sí.
Hace unas dos semanas, tres, vi, seguía en Twitter a Juan Gómez Jurado, que sí. Sabéis que el escritor de Cicatrices ahora mismo acaba de publicar, y hablaba de un estudio sobre el tema de las reseñas. Parece ser que aquí se lee mucho, más o menos, pero en Estados Unidos es lectura y reseña. Se reseña muchísimo más que aquí. Por aquí no hay esa concepción de yo leo el libro y es una cosa personal. Aunque sí hay muchísimos libros y muchísimos blogs en internet reseñados, sí que es verdad que parece que la gente prefiere leer y, bueno, ya me lo quedo. Y si te pregunta, me ha gustado o no me ha gustado, no lo leas, pero no tiene la concepción de que la reseña es algo constructivo.
Sí, sí, es el poner opiniones en Amazon, ¿no? Lo que buscamos todo,
completamente en Amazon, porque eso hace que tenga mucha más visibilidad.
Uh-huh. Pero fíjate, aquí en España, que sí que lo hacemos con la gastronomía. Tú vas a un sitio y sí que en TripAdvisor o alguno de esos pones si te ha gustado el sitio o no. Pues eso, llevárselo a la cultura.
Pero tampoco hace tanta gente, lo que pasa es que hay muchísima gente que va y entre todos, pues porcentualmente a lo mejor es lo mismo, pero como hay tanta gente, pues...
También es cierto.
Pues sí que se opina, pero sí es verdad que a mí me han hecho reseñas de cosas que tengo publicadas en inglés, ¿eh? Que yo me he alucinado, yo digo, ¿y sí, esto? No, además, ¿a son de qué? ¿Me han reseñado un libro de relatos ahí?
Lo compra alguien en Alemania, que también sigue mucho la literatura española, es decir, ves gente a través de Amazon que te ha descargado y te ha comprado.
Sí, sí, sí.
Y te sorprende, ¿no? Y la verdad es que es una pasada. Yo animo a todo el que haga reseña porque al autor nos encanta. Pero no nos encanta porque nos diga qué buenos somos. No, nos encanta porque sabemos que ha leído y si uh-huh. haces una reseña es porque te ha llegado. Positiva, negativa, pero te ha llegado, ¿no? Entonces, al autor nos encanta tener contacto con vosotros, con los lectores. Yo sí. Como lector también intento siempre reseñar y hacer críticas por ese sentido, porque yo sé que me ha llegado la obra que he leído y quiero hacérselo llegar al autor, ¿no?
Yo, mira, ahora que hice esto, voy a presumir un poquito. Precisamente el otro día, a lo largo de esta semana, tengo un mensaje por ahí en Facebook, era de una de las lectoras que me había comprado el libro en la Feria del Libro de Navalcarnero. Pues me había buscado por Facebook y para ponerme un mensajito que le había gustado mucho Los Crímenes del Ajedrez y que si tenía más libros publicados y tal, digo, o sea, cómo mola esta cosa. Son las cosas que te animan.
Claro.
Son las cosas que animan de vez en cuando, que los lectores te vayan buscando para decirte que se han pasado muy bien leyendo algo tuyo.
Claro, bueno, y además de cercanía también como lector, poder hacer un comentario a un autor y que el autor interaccione contigo también es un subidón, porque eso normalmente te vas a leer un libro de Stephen King y no te va a responder Stephen King.
Eso es cierto.
Pero, por ejemplo, te hacen un libro a ti, a David, y tú, que sí te... No te digo que el otro no lo valore, pero el otro recibe 10.000 reseñas al año.
No, pero... Te digo, Juan Gómez Jurado sí que responde, por ejemplo, ¿eh?
Eso es una pasada.
Bueno, Juan es un tío muy majete, bueno, ya le conocéis, supongo, sí. De persona de sobra, es un tío súper abierto, súper majo.
Ese es un invitado que tenemos pendiente para el programa, a ver si poco a poco vamos subiendo el escalafón para coger a autores así...
No, eso tiene que molar, y sobre todo es eso, que se quite un poquito el mito de el autor ahí alejado, porque al final sois personas cercanas, sois personas que os gusta interaccionar con los lectores, porque yo creo que eso enriquece mucho.
Bueno, voy a hacer un corte, porque tengo...
Pues esta era una de las partes. Se me ha olvidado mencionar que, aparte, tenemos una pequeña entrevista a Skinner, porque le queremos invitar al programa, porque hace bien poco ha terminado de editar con un libro a seis manos, una novela a seis manos, que se titula Cabrones, y que queremos traerle para que nos lo cuente, a él y a sus dos compañeros. Y bueno, le preguntamos un poquito sobre esa novela. También lo preguntamos al principio del programa, pero se oyó un pelín mal y por eso la he dejado fuera. Que al principio del programa se grabó un poco peor.
Hubo un poquito de eco, pero...
Bueno, a ver si funciona ya todo bien. Nos decían, nos mandaban mensajes de que estaba todo... Hay una noticia de última hora, no sé si te apetece que la digamos.
Sí, es una muy buena noticia, vale. O sea que yo creo que sí.
No la teníamos hasta hace nada, 10 minutos, y es que la Asociación Cultural Página en Blanco, la asociación de la que formamos parte como fundadores y que estuvo el otro día como organizador en la Feria del Libro, ya es legal, le han dado el visto bueno desde la Comunidad de Madrid, así que ya podemos empezar a darle leña al mono.
Ya nos van a tener que sufrir mucho aquí en Leganés, que vamos a hacer un montón de cosas, para bien y para mal.
Sí, así que pronto empezaréis a saber muchas más cosas de nosotros. Y ahora ya sí podemos continuar después de este pequeño impasse informativo. Y nada, hablábamos con Skinner, hablamos con José Mabeza, que estuvo de nexo en este programa, entre los autores que estaban firmando tapados, pues estaban debajo de los balcones, y nosotros que estábamos en las casetas... Ayudó con el agua, con los cafés.
Bendito Josema, si no fuese por él. No lo contábamos hoy porque nos ayudó a quitarnos el frío y a traer a todos los autores. O sea, que todo lo que escucháis es gracias a que Josema iba y venía con ellos.
Sí, la verdad es que salió un programa bastante entretenido. Yo creo que fue interesante por lo menos de escuchar. Y como digo, tuvimos a Josema, tuvimos a Skinner. El siguiente corte que vamos a escuchar dentro de un ratito es el de Eloisa Pardo. Pero bueno, yo quería, no sé si ya que estamos aquí, Armando no estuvo, pero como ha estado escuchando el debate, ¿qué tiene que aportar a ese debate?
La verdad es que lo he escuchado con mucho interés. Tanto Skinner como Josema saben del tema una barbaridad, puesto que ambos han tocado tanto la novela como la situación de los relatos. Me quedo sobre todo con las palabras de Josema, que los relatos te permiten experimentar muchos géneros que uno no uh-huh. es capaz de tocar tanto cuando está intentando realizar una novela, sino que tiene que quedarse a lo mejor un poco más encorsetado en los cánones conocidos. A la vez que también es cierto, como dice Skinner, la dificultad que supone contar una historia en 50, 100, 200 palabras. Que eso es un reto que muchas veces acaba siendo infranqueable.
La cosa es que el relato, bueno, claro, que el relato como género o como subgénero es muy amplio. Porque, claro, si empezamos, tenemos relato. Que el relato puede ser, bueno, no sé si tendrá una extensión definida, pero bueno, tenemos relato corto, microrelato, relato breve, cuento breve, no sé, mini relato. No, mini relato creo que como tal no existe. Entonces, microrelatos, que son los que, por ejemplo, en diversidad literaria funcionan, son relatos de 5 líneas a letra 12. O sea, tienes que tener una capacidad de síntesis importante. Pero sí, es muy interesante. Lo bueno que ha tenido participar en, pues eso, como hace Josema o como hace Jesús, que participa un montón de veces, ¿no?, en diversidad literaria, es eso, que te dan unas ideas y tú dices, venga, voy a intentar hablar sobre esto. Recuerdo uno que era sobre la noche. Uno que a mí que me hizo mucha ilusión que me saliera publicado fue el de Primavera. La primavera, La sangre altera, me gustó mucho cómo me quedó. Y era eso, pues tenías que pensar, uff, ¿y qué digo sobre la primavera? ¿Y qué digo en esa longitud, ¿no? El relato, a mí me gusta mucho el relato. Yo creo que es una de las formas de narrativa más interesantes. Porque puedes conocer bastante bien al autor y tienes mucho, mucho trabajo, mucho más de lo que la gente cree. Pero también es verdad. El problema de los relatos no es el relato en sí, sino la proliferación de la inmensidad de antologías de relatos. Porque recuerdo hace un par de años que no salía una antología cada 2 meses. Era imposible.
Sí, o más, sí. De hecho, el relato le pasa un poco, lleva unos años siendo como cuando estamos ante una moda literaria, como es el erótico, es el terror, pues pasa igual con el género, o sea, igual que con el género, pasa con la modalidad de escritura. El relato se ha puesto de moda en los últimos años, siempre ha estado de moda, ¿no? Porque siempre se ha usado, obviamente. Pero últimamente, tienes toda la razón, lleva unos años que constantemente, cada mes, tenemos una antología nueva de relatos. Y es alucinante. Quizá porque es lo que más. Es lo que decía también Skinner y Josema, es más fácil, obviamente, escribir un relato que hacer una novela de cero, crearla toda. Y un relato pues siempre puedes hacerlo mucho más rápido, de unos temas mucho más variados y sobre todo unir a mucha gente para que lo haga. Entonces da mucho juego.
Sí, de producir es más o menos sencillo. Eso sí, también tienes que poner de acuerdo a mucha gente y conseguir que
sí,
mucha gente haga un trabajo bastante importante. Pero también es verdad, hay que decirlo, que también funciona mucho como promoción de nuevas editoriales. Editoriales pequeñitas, que sus primeros trabajos son editar este tipo de antologías, ya digo, baratas, entre comillas, de producir, y que lo que hacen es eso. Es decir, esta editorial tiene a estos autores con los que puede contar y saca un producto que a lo mejor es más rápido de producir que un libro. Pienso, porque muchas editoriales han nacido así. Primero unas antologías por crowdfunding o no, y luego ya se dan el salto a la novela.
Pienso una cosa, que también de cara a la promoción, que al final a una editorial le viene muy bien que promocionen sus libros, es mucho más práctica una antología, porque si todos nosotros nos metemos en una antología, tú vas a promocionarla por tu cuenta, yo por la mía, Armando por la suya, Jesús por la suya y la editorial por la suya. Pero si tú sacas un único libro tuyo, si yo como editorial saco un libro tuyo, la única que lo va a promocionar soy yo como editorial y tú como escritor. Pero del otro modo, haciendo una antología, se diversifica mucho esa promoción. Entonces, los canales son mucho más amplios y llega mucha más gente.
Claro. Por eso digo que a las editoriales pequeñas les sirve para darse una visibilidad mayor.
Claro.
Llega a tantos canales como autores.
Por eso es bueno para empezar, quizá. Y porque una presentación también, imagínate la gente que acude.
Claro.
Amigos de todos, amigos.
Imagínate, son dos personas por autor.
Mínimo dos. Claro, tú imagínate.
realmente también no todo es tan bonito, porque luego muchas veces ocurre la situación que lees un relato, ya sea microrrelato o un relato más largo de una persona, te encanta y vas a buscar algo más y a veces no lo encuentras, lo cual te deja muchas veces con un hambre insaciada que puede ser muy, muy frustrante.
También son engañosos los relatos, son muy engañosos y sobre todo a mí me da la impresión de que sirven muy bien como entrenamiento de cara a escribir una futura novela, pero sí que es verdad que lo que más conviene, y por eso le pregunté yo a José Maya y a Skinner, que son expertos en escribir relatos, yo que no escribo a menudo, ¿qué tal? Quizá empezar con los relatos es el mejor entrenamiento.
Es más sencillo, obviamente.
No, yo no me pero refiero a empezar con una novela, me refiero qué métodos, porque hay muchos métodos de escritura.
Además, yo creo que no se debería recomendar a nadie empezar a escribir. Lo primero que escribir es una novela. Porque primero, necesitas una. Primero dije aprender a escribir.
Y soltura.
Ya, pero partamos de la base de que primero hay que aprender a escribir. Y no digo escribir de la M con la A. No, me refiero a
crear estructuras coherentes también.
Eso es, saber hacer diálogos, saber. Entonces, primero tienes que ir empezando poco a poco. En los relatos aprendes a experimentas, aprendes cosas que vas leyendo de otros relatos o de otra gente, y luego todo eso que has aprendido deberías meterlo en tu novela. Yo he escrito novela. Yo cuando era pequeño me escribí un montón de libros y tengo dos novelas. Pues. Pero yo había escrito relatos porque empecé así. No porque yo quisiera, sino porque pura, no sé si puedo decir, pura lógica. Primero escribo corto y luego ya empiezo a escribir más largo, no sé.
Hombre, tiene sentido. Quiero decir, cuando somos pequeños, cuando nos ponemos a escribir, yo voy a escribir un libro y te creas tu historia y te lanzas. Tú de pequeño no piensas, voy a escribir un relato. Cuando tienes cuatro añitos, piensas, voy a escribir un libro.
Obviamente.
Y ya está. Pero sí que es verdad que yo también tenía en mente preguntarles a ellos, lo único que os la pregunto a vosotros y ya pasamos al corte de Eloisa. Yo creo que pensando a raíz de los últimos concursos que hemos hecho en microrelatos, que hemos participado de diversidad literaria, aquí tenemos un experto, por cierto, Jesús, tiene una capacidad brutal y yo que envidio mucho de condensar toda la información en 5 líneas, a mí me parece dificilísimo, pero ¿no crees que sería un buen entrenamiento comenzar? Cuando tú quieres escribir un relato, no te pones un mínimo o un máximo de páginas, imagínate 5 o 6, lo que sea. Empezar con un microrelato, condensar ahí toda la información y luego tener... que te sirva ese micro relato de 5 líneas como sinopsis, resumen y luego ir desarrollándolo en un relato más largo.
Yo creo que el camino es al revés.
Sabía que ibas a decirme eso.
Primero empiezas escribiendo la idea, todo lo que te surja, porque primero vas a tener un montón de ideas y vas a querer contarlo todo. Y luego es cuando pasas al micro relato y dices, a ver, ¿cómo puedo condensar esto y qué sobra? Porque claro, en un micro relato...
Pero eso es más sencillo. O sea, yo creo que es mucho más complicado.
No, no estoy seguro.
Es mucho más complicado. A mí me gustan las cosas a lo bestia, ya lo sabes, pero empezar diciendo, voy a intentar condensar esta historia que tengo en 5 líneas. Y una vez que la tenga en 5 líneas, voy a tomarme todo el tiempo que necesite para desarrollarla basándome
eso
en...
Eso sí, claro.
A eso me refiero.
Pero trabajándotelo.
Claro, decir, claro, a eso
pero
me
no
refiero.
Para no empezar a escribir por microrelatos.
No. Yo me refiero a la hora de plantearte escribir algo más largo, decir, voy a condensar todo a lo bestia en 5 líneas y a partir de ahí... voy a deleitarme desarrollándolo en un rato más largo.
Ahí lo que estás haciendo es coger lo básico, lo que es importante de verdad en la historia. Los dos personajes se conocen, se chocan, se besan, se quieren y se mueren. Y luego ya lo desarrollas. Mira, acabo de hacer un microrelato.
Claro, eso me refiero. Puede ser una forma de entrenamiento muy buena. No digo para empezar a escribir, a meterte en el mundo de la escritura. Me refiero a decir, quiero escribir un relato sobre una historia de tal.
Lo bueno
condensarlo ahí.
Lo bueno de un microrelato es que tú condensas una idea o un conjunto de ideas, normalmente es una idea, y lo plasmas. Yo en cambio, para empezar a escribir, recomendaría un relato. No un relato largo, pero no, un relato.
Claro. Un relato de extensión libre, lo que te salga.
Lo que te salga.
Estés escribiendo hasta que digas, anda, si esto ya ha llegado al final, pues ya está.
Porque todos los relatos, bueno, yo creo que todos los escritos parten de 3 ideas. Principio, nudo y desenlace.
Y una pregunta, esto sí me parece importante. Y solo contestadme sí o no hace falta que me lo desarrolléis, pero vosotros creéis... No, pero es que es una cosa... A mí el tema de los relatos me encanta, porque no sé hacerlo y todo lo que no conozco, lo desconocí un poco, pues me fascina bastante. ¿Vosotros creéis que hay una única manera de hacer relatos? ¿Una única estructura en la que te tienes que basar para hacer un relato? De manera que, si no lo haces así, no se puede llamar relato.
No.
¿Y tú, Ángel?
Yo sé lo que pienso. Hay... Obviamente, como con todo, como en novela, como en teatro, todo tiene su tiene mil formas de hacerlo, si no, no sería arte, si no sería siempre, estaríamos fabricando en serie. Yo construyo un coche y tengo un sistema que es único y que es eficiente y que es eficaz. Barato y funcional. Yo un relato no puedo escribirlo así. Yo no puedo coger la rueda del relato, el capó del relato y montar un relato, porque entonces todos los relatos serían iguales.
Claro, es que no dejas sitio al estilo.
Un relato se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, es como, imagínate, coges un grupo de personas y cada persona hace una frase.
Claro.
Pero lo vas uniendo todo, va teniendo
un sentido, sí.
Tiene un sentido.
Antes Jesús lo ha dicho, bueno, más o menos ha dicho que los relatos se basan en lo que es la estructura clásica de la literatura. Bueno, presentación, nudo y desenlace. Pero eso no es del todo cierto. De hecho, el teatro francés son cinco partes, por ejemplo. Y eso también lo puedes aplicar a la literatura.
Hombre, eso es una guía.
Por eso digo, eso son... De hecho, esas cosas tienes que saberlas, como diría Picasso, tienes que aprender la técnica para luego no usarla.
Efectivamente.
Entonces, ese tipo de estructuras de las que tú hablas son buenas conocerlas, porque tienes que aprender, pero luego el relato o la película o lo que sea, tienes que hacerlo a tu manera.
Lo único que queda claro es que tienes que contar algo, el modo en que lo cuentes.
Y ahora ya sí vamos a pasar a la siguiente entrevista. Como hemos dicho ya, hemos hablado de Leoisa Pardo, que es poetisa, que es vecina de Leganés y que trabaja y que da clases en la Universidad Popular. Y bueno, nos habla un poquito de... Gracias a Carlos, porque le hace la entrevista a Carlos, Carlos Arroyo, nos habla de este Pronto será oro el membrillero. Así que vamos a escucharla. Buenos días. ¿Quién es usted?
Hola, buenos días. Soy Eloisa Pardo.
Eloisa Pardo.
Y vivo aquí en Leganés. Doy clases de todo en la Universidad Popular y, bueno, pues también tengo talleres de escritura creativa.
Me han dicho por ahí que es poeta usted.
Pues lo intento. Ahí estamos.
¿No se atrevería a leernos algo?
No llevo nada aquí ahora mismo y de memoria, sinceramente, no me fío de la memoria. Me acaban de publicar un poemario, Pronto será ahora el membrillero. Y bueno, estamos de giras con él.
Bueno,
pero
pues
ahora mismo no he traído y siempre llevo, por supuesto, ¿no? Como debe de ser, pero hoy no.
Vaya.
Hoy es domingo y el domingo descansó.
Claro, es que hemos elegido mal día. Bueno.
Perdona, Eloisa, quería saludar primero toda la audiencia. Soy Carlos
Arroyo,
¿qué tal? Contar, porque acabas de publicar un poemario, pero es que además todo viene porque has ganado un premio con
este
poemario.
Sí, bueno, fue un premio de la Biblioteca de Autores Manchegos. Que quedó, vamos, ganador mi poemario y bueno, pues por eso lo publicaron, me lo han publicado la Biblioteca de Autores Manchegos. Lo presenté oficialmente en Villanueva de los Infantes y ahora lo estamos aquí presentando.
Creo que todavía está disponible aquí en Leganés,
¿sí?
En la Libre del Barrio, en Punto y
Coma. En la Libre del Barrio, en Punto y Coma, se vende el poemario.
O sea, que todavía se puede obtener.
Está gustando, sí, está gustando. Pronto será oro el membrillero y bueno, pues parece ser que derrama oro a la gente que lo lee, le llega. Es un homenaje a una amiga muerta. Es un cierre de ciclo de una amiga que murió cuando no debía, prematuramente, y es una lazada final para dejar ese episodio atrás.
O sea que es un poemario muy especial, muy personal.
Sí, es muy intimista, es un poemario, sí, como un monólogo interior.
Qué bien, qué ganas. Quería preguntarte también, porque has dicho que tienes pendiente hacer alguna presentación todavía.
Sí, el 1 de junio se presenta en la Casa Cultural de Castilla-La Mancha, aquí en La Chopera. Y bueno, y luego donde surja.
Pues me alegro un montón. Además, nos apuntamos a la agenda el 1 de junio, que es cuando presentará Eloisa su poemario. Repíteme el título porque de verdad me
Pronto
cuesta.
Pronto será oro el membrillero.
Sí. Pues desde aquí, aunque ya está en el Búnker Z, que es el programa de radio que hacemos nosotros en Eco Leganés los martes, le queremos invitar para que el día que quiera... Hablamos para que pueda venir a contar.
Ah, pues muy bien, os sigo, o sea, que escucho vuestras... Sí, lo cuando queráis, ¿vale? Cuando tengáis un huequito, ahí
pues,
estaré.
Eso es, le vamos a pasar nuestro contacto.
Muy bien.
Aquí tiene. Y es una
vale,
pena,
pues,
yo sí que...
Pues muchas gracias, muchas gracias.
Nada, a usted, muchas gracias.
Sí, además tenemos una invitada ahora.
Se te ha saltado lo siguiente. En la siguiente noticia... Bueno, la siguiente noticia no es noticia, pero bueno, como Ana nos ha dicho que va a ser su presentación, no ha sido, yo pensaba que sí había sido, el próximo 1 de junio, en la Casa de Castilla-La Mancha, en La Chopera, que estaba justo escuchando. Me la apunto para que cuando se acerque podamos
para
contarlo.
Para contarlo aquí, claro.
Que ella vendrá antes, espero.
Sí, en principio
posible,
todo pinta bien, sí, parece que sí.
y no sé, a Skinner también le pregunté sobre la poesía, qué le parecía. Estuvimos hablando de, estábamos de acuerdo en que era mucho más difícil que la novela, que la narrativa, vamos.
Totalmente.
Y eso sí que requiere mucho, mucho trabajo. Hombre, obviamente toda la literatura requiere trabajo, pero ponerse en modo poeta, por así decirlo, en modo, porque tienes que, ya no valen frases, que si tiene que ser verso, tiene que ser la, buscar la rima, buscar el ritmo, que es más difícil todavía. Ah, yo como todos los adolescentes, pues tuve mi época de escribir poesías y no sé si lo sabes, ya que estoy aquí lo cuento. Bueno, sí, tú sí lo sabes. En segundo de bachillerato organicé un certamen de poesía ¿cómo se dice? para el último día de clase.
¿Cómo se llama?
¿Graduación?
Para la graduación, eso, gracias.
Es que nos queda muy lejos ya.
Que nos queda y como no hicimos la de la universidad, pues claro, nunca nos acordamos. Y pues organicé un recital de poesía en la graduación de segundo de bachillerato de nuestra época. A la gente le gustó mucho, la verdad. Y a mí, la profesora me dijo que me iba a llamar para el año que viene. Todavía estoy esperando.
Sí, bueno.
A lo mejor es que no ha llegado el año que viene.
A lo mejor no ha llegado el año que viene, puede ser, sí. No sé, la verdad es que la poesía es una cosa muy, muy bonita. Y que yo creo que hay que... Igual que hay libros que leer, tienes que leer X novelas, pues tienes que también... Pero no como algo separado, sino que poesía hay que leer igualmente. No sé, no voy a hablar de poesía porque no tengo ni idea de poesía.
La poesía es muy bonita y hay que leerla porque se disfruta mucho. O sea, lo que pasa es que los jóvenes de ahora no...
Ahora existe el sexting. Antes te mandabas poemas y ahora mandas otras cosas.
Hombre, a mí cuando era joven, que yo creo que no... O sea, a mí no me enviaban poemas por móvil, por SMS, ya te lo digo, ¿eh?
Pues esto es que tú has tenido mala suerte.
Ah, pues vaya.
En fin, tenemos más cortes. Ahora pondremos la siguiente que va a sonar, es Anacoto Fernández, que ya he perdido cuenta de veces que ha venido al búnker.
Sí.
Y en esta temporada ya son tres, con esta. Y que nos habla pues otra vez del Club de los Cacamonstruos. Nos habla de, pues eso, de ese tema del bullying, de la... Y bueno, tenemos también que decir que tenemos de nuevo a una... invitada especial, que es Paula, la chica que estuvo con nosotros cuando entrevistamos a Ana, que también vuelve a hablar de su libro, del libro de Ana.
Que le encanta.
Y no sé, ¿sabes si te decía algo más sobre la entrevista?
No, que bueno, que es yo creo que la más larga que tenemos, porque había una invitada de honor que no era Ana, era Paula. Y sabéis que cuando un libro que va dedicado, va hacia los niños, pues un niño lo gusta y lo comenta, obviamente lo vive mucho más que cualquiera de nosotros, así que si queréis os ponemos la entrevista y ya comprobáis hasta qué punto tiene éxito Ana dentro de los niños. Así que, si quieres, Ángel.
Sí, ponlo ya.
Sí, además tenemos una invitada ahora.
Que tiene frío.
Que tiene frío, obviamente, porque hace muchísimo frío. Y bueno, ya hemos hablado un poquito antes de su libro. Ya hemos contado qué es el Club de los Cacamonstruos y ahora tenemos aquí a su autora, que nos va a contar mucho mejor qué es y todo lo que le preguntemos. Así que, si quieres, Ángel, comienza.
Qué frío, sí, la verdad que hace mucho frío. He cogido el otro micro y este micro está helado. Pues está ahí en la calle. Bueno, Ana, bienvenida una vez más al búnker. Gracias por acompañarnos siempre y gracias por ayudarnos a hacer este programa. Vamos a cambiar un poco de tercio porque esto ha sido un poco deprimente, la verdad. Bueno, no es deprimente, es triste,
eso,
pero es realista.
Claro.
Es real, entonces por eso vamos a cambiar un poquito de tercio. Luego te lo cuento para que lo veas, ¿vale?
Venga, vale.
Bueno, Sara es la experta en el club de los Cacamonstruos, pero bueno, el Club de los Cacamonstruos, ya hemos hecho una reseña, háblanos tú un poquito de esta novela.
Pues es una novela que habla sobre el tema del bullying a través del cole. Entonces, lo que yo he hecho es crear una serie de personajes que transmiten los roles de una situación de bullying. Está, en este caso, los duendes ladrones, las brujas que se meten con Marco, el protagonista. Están también los vampiros que chupan energía. Están también los zombies, que al final son todos los que miran y no hacen nada. Uh-huh. Y entonces, de algún modo, yo lo que buscaba era que los niños buscaran dentro de ese papel cuál es el que ellos querían. Es decir, dentro de esa historia, dentro de su día a día, qué papel es el que querían. Porque yo entiendo que muchas veces los niños no comprenden lo que es una situación de bullying o el daño que pueden llegar a crear en un compañero. Y el no entenderlo les hace pues un poquito errar y hacer cosas mal.
Bueno, estamos en la 25ª, lo he dicho la primera vez, Feria del Libro del Antiguo, Viejo y de Ocasión. Está saliendo el sol, afortunadamente. Bueno, sí, sale y se va.
Sí, por favor, que salga.
Si quieres salir un poquito al que te dé el sol. Estoy bien. Bueno, ¿qué te parece la feria? Si pues como autora bien, que estás aquí además firmando.
Hombre, ha dado pena que el día estaba muy feo y parece como que te da penilla salir de casa. Pero mira, poco a poco se va animando, cada vez hay más gente y mira, difundir todo lo que sea difundir la cultura está genial.
Bueno, lo que contábamos antes, hemos creado también una asociación. Carlos es el presidente, estamos intentando el boom que da vuelto a Leganés, bueno, vuelto bien a Leganés a darle un poquito un empujón. ¿Qué crees que le falta a Leganés? En el sentido de cultura, aparte de una feria de libros hecha todos los años.
Que nos dé menos pereza movernos y hacer cosas, que tengamos más en auge lo de participar en las cosas, que parece que si las cosas te las dan gratis como que no se pone tanto interés, como a veces sí te cuestan, sí. Es una pena, pero es así. Y que fomentemos sobre todo la cultura de nuestros niños, que al final son nuestro futuro, y el que ellos lean, el que ellos hacerles pensar, obligarles también a pensar, es bueno para ellos, es bueno para nosotros también.
Bueno, no sé, Sara, si tienes alguna pregunta que sí, no hayas hecho ya sobre el Club de los Cacamonstruos.
Sí, bueno, hemos hablado mucho y yo tengo una pregunta. Bueno, tenía apuntadas varias, pero una de ellas, que me acuerdo, es... supongo que tiene mucho especial presentar o poder firmar tu libro aquí en tu barrio, ¿no?, en Leganés. Siempre es especial poder firmarlo, pero es especial poder en tu barrio, yo creo que tiene ese puntito de... ¿no?
En tu casa, con tus amigos.
En tu casa, claro,
sí,
con tu gente.
Sí, eso siempre... De todas maneras, al ser un libro de niños, todo lo que sea compartir con ellos, o sea, una sonrisa de un niño no tiene precio, es decir, todo lo que sea compartir con ellos es genial.
Claro, imagino. También es, no encuentro las preguntas, pero las tengo por aquí, pero también quería preguntarte, el tema de, pues precisamente de ser un libro enfocado a niños, ¿son más generosos en el, digamos, en los agradecimientos que los adultos?
Pues yo creo que, hombre, es diferente, porque los niños y los adolescentes lo viven todo con mucha más intensidad, cualquier cosa que les ocurra, pues un libro que les gusta también, y son, te regalan más sonrisas, te regalan más su opinión sincera, porque ellos no van a tener pelos en la lengua a la hora de decirte las cosas. Los adultos a veces nos contaminamos y no somos sinceros al 100%, o incluso nos gusta algo que nos encanta y nos cuesta decirlo.
Sí. Tenía otra... bueno, sí, sobre el libro. Ya lo reseñamos en el búnker, lo reseñé hace poquito, y le conté a los oyentes que el libro más o menos se podría decir que está como dividido en dos partes, pero no está dividido en realidad. Pero sin contar nada, para no hacer spoiler, pero sí que me gustaría que explicases que a pesar de ser un libro, lo hemos dicho muchas veces ya, también lo dijiste tú, un libro que habla de un tema delicado y duro, pero de manera sutil, para que los niños puedan afrontarlo y puedan tenerlo en cuenta sin resultar doloroso, pero que, digamos que la segunda parte del libro como que
se ve... Es totalmente distinta, es como si fueran dos libros.
Sí, ¿verdad?
Es como si fueran dos libros. Lo que pasa que a nivel editorial habría sido complicado y se habría quedado muy corto para los niños haberlo hecho en dos. Entonces lo que hice fue crear una parte donde Marco va superando esa situación y una segunda parte donde Marco ayuda a otros amigos en otras situaciones. Es decir, tú puedes estar mal, puedes salir de esa situación mala y luego además puedes ayudar a otras personas. Entonces por eso era un poco enfocarlo de esa las dos formas.
Darle también un empujón de positivismo,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, sí. Yo creo que todos el pasar el límite de esas situaciones que nos duelen, ya levantarte, dar un paso hacia atrás, quizás por coger impulso, pues al final nos hace pues superarnos y querer ayudar también a otros.
Y bueno, y por último, no quiero que se quede sin tratar el tema de las ilustraciones de Quique Laponte, que
son
me parecen
brutales.
Lo he comentado antes, hemos hecho una pequeña reseña
me parecen
maravillosas.
Es espectacular. Quique además es un profesor de manga. Y yo le decía, yo quiero ilustraciones manga, pero que los personajes no sean tan ideales, todos tan estilizados, etcétera, que sean mucho más redondeados, que sean más próximos a lo que son los niños y a lo que somos nosotros. Y entonces ahí tuvo un trabajazo que no veas, pero es que consigue transmitir un movimiento en las ilustraciones, una expresividad. Yo además le iba diciendo, aquí tienes que transmitir esto, le iba pasando los textos. Fue un trabajo en equipo total. David Prieto, el maquetador, pues cada capítulo lo iba maquetando, íbamos viendo dónde podían ir las ilustraciones, cómo encajaba, o sea, era un trabajo en equipo total por parte de todos, porque además cada uno ponía su granito de arena con la idea de que esa historia, ese capítulo tuviera movimiento, que es lo que se buscaba, que fuera dinámico y que los niños pasaran las hojas sin darse cuenta.
Además, yo creo que uno de los mayores aciertos del libro es lo bien complementadas que están, tanto la historia que se va contando, sí, con la diversidad de formatos de la ilustración. También lo hemos dicho antes. Hay partes en las que a lo mejor la ilustración ocupa la página entera, en el sí. siguiente es dinámico, sí, es fácil de leer dinámico.
Luego hay partes que son como cómic.
Sí, totalmente.
Sí, sí. Entonces eso les ayuda muchísimo a leer y a meterse. Y por ejemplo,
bueno, esta ha sido una parte de la entrevista que hicimos a Ana, otra vez sobre el Club de los Cacamonstruos, que podréis escuchar íntegra en el programa que subiremos, casi seguro lo subiremos, para que podáis. Yo sí que quería mencionar una cosita. Ahora continuamos con la siguiente entrevista. Pero es que a Paula, que la estuvimos aquí, nos enteramos después de que además de ser una experta radioaficionada y locutora, también hace cine. Y en el programa, si lo escucháis, podréis enteraros de que estaban rodando, ahora están en fase de montaje, un corto sobre el bullying. Y que se va a proyectar, también avisaremos con tiempo, el 13 de mayo, creo que es. El 13 de mayo
en Julián Besteiro.
En Julián Besteiro, eso es. Uh-huh. Entonces, les hemos invitado a venir. También creemos que vendrán un par de días antes que esto. Y nada, claro, lo oí a Paula, me ha acordado que había que decir eso. Entonces, les invitamos desde aquí de que vengan a contarnos un poquito sobre ese corto. Porque tenía muy buena pinta, la verdad. Y yo quiero verlo.
Sí, dijo... Bueno, no sé si deberíamos decir un poco a qué se parece, pero es que era alucinante la idea.
Sí, sí, era un corto sobre ese tema, entonces, como el libro de Ana. Y no sé, tiene buena pinta. Y sí. El día 13 harán una presentación de este corto y de otros proyectos que han salido en estos talleres de cine que han hecho. Así que ha estado muy bien. Ahora tenemos una entrevista más, que es la de Carlos Cuadrado, que... Yo me había traído el libro por si nos daba tiempo a comentarlo, que es el libro que se llama Cuentos para Pablo y para Paula, que es una pequeña antología de cuentos que Carlos Cuadrado le contaba, obviamente, a Pablo y Paula. ¿Pero quiénes eran Pablo y Paula? Pues la gente pensaba, pues eran sus hijos, sus sobrinos. No, pues eran los amigos los hijos de su amigo al que iba a visitar cuando dejaba a su hija en la academia. Que habla que le ponía unas patatas y unas Coca-Colas y cosas así.
Un café, ahora, ¿no?
Ahora oiréis la verdad. Y bueno, está dividida en dos partes, alguna mini reseña. Es una antología dividida en dos partes. Una primera con relatos de una página y media, dos páginas algunos, tres, cortos. Algunos terminan ahí, otros tienen continuación. En algunos incluso participan Carlos, Pablo y Paula, incluso el padre y la madre. Y bueno, son cuentos infantiles muy bonitos y con un poquito que tiene un poco mucho de fantasía, pero tienen un poquito, hay diferentes temas, hay piratas por ahí, hay, bueno, animales que hablan, no sé, es un poco como tipo fábulas. Y luego tiene una segunda parte que son cuentos más largos, incluso hay una cosa muy curiosa en este libro, y es que tiene dos prólogos, porque cada parte tiene su propio prólogo. La segunda parte explica que en el segundo prólogo estos cuentos son más cortos porque cambió la rutina. Él dejó de ir todos los días y empezó a ir solamente un par de veces a la semana. Entonces le daba tiempo a escribir los cuentos más largos. Entonces ya son cuentos con título y un poco más largos. Aquí a ver si tiene más, pues 3 o 4 páginas, 6, 7. No son tampoco relatos muy largos. Y nada, esta es una edición muy bonita, muy normalita, pero muy bonita. Una portada que hemos subido en Instagram, podéis ver. Y quiero decir que lo que yo no me ha sorprendido, que bueno, que Carlos es vecino de Leganés también, al que también hemos invitado a participar en nuestro programa, es maestro de infantil y primaria y doctor en filología española. Y ha publicado también La Escuela del Entretenimiento en ediciones QE y un relato en llamado La Labradora sin Voz en una antología que editó el Ayuntamiento de Leganés en 2011 llamado La Mujer no es un cuento. Supongo que sea por el Día de la Mujer o algo parecido. Y nada, aquí está el contacto del autor, eso es. Y si a alguien le interesa, puede encontrarle en cuentosparapabloypaula@gmail.com y en cuentosparapabloypaula.blogspot.com.es. Es una antología que merece bastante la pena. Esperamos tenerle aquí porque son cuentos muy bonitos. Quiero que nos cuente un poco más sobre estos cuentos, cómo le surgían las ideas, Pues claro, a mí un cuento de piratas se me puede ocurrir, pero a lo mejor... ¿Dónde está? Había alguno un poco más raro. El de la linterna, por ejemplo. Hay uno que es una linterna y digo, pues a mí cómo se me ocurre hacer esto, no sé. Hay también una obra de teatro, un rap. En vez de un poema, pues es un rap. El rap del Señor de las Gomas.
Y el que nos cuenta en el corte, creo que está en el corte metido.
Sí, sí.
Es muy curioso. O sea, muy raro. A mí no se me habría ocurrido hacerlo así, pero mola un montón.
Mola mucho el estilo que lleva. Es así, el estilo de escribirlos. Sí, ahora vamos a poner ese relato, esa entrevista y el relato. Es un estilo así muy, muy desenfadado también. Interactúa con el autor y con el propio lector muchas veces. No sé, merece la pena leerlo. Podemos ponerlos, por favor. Buenos días, Carlos.
Tocayo.
Si se quiere acercar, por favor. Sí, no
hola,
muerde.
Buenos días.
Y yo tampoco. Bueno, bienvenido al búnker.
Gracias.
Me llamo Ángel García, ya es Sara Cáceres.
Hola.
Somos
hola.
Los presentadores de este pedazo de programa que es el Búnker Z, que nació en otra radio, que es Radio Ritmo, lo podemos decir perfectamente, pero que nos hemos venido ahora, como vecinos de Leganés, pues a mejorar la actividad cultural en este barrio. ¿Ves? Esta Feria del Libro ya es un poquito mejor porque estamos nosotros. No porque estemos nosotros.
Yo no diría mejor, diría más completa.
Sí, es un poco mejor porque si no solo serían un montón de stands, que está muy bien, un montón de libros, pero además es un montón de stands y un montón de autores y gente hablando por la radio, porque estamos emitiendo en directo ahora mismo. Para darle un poco más de presión al asunto.
Bien, bien.
Bueno, eres Carlos Cuadrado y has venido, eres uno de los autores que está en la sesión de firmas.
Sí, esta mañana estamos cuatro y yo soy uno de ellos.
Y ha traído cuentos para Pablo y para Paula. Y Paula. Que bueno, ¿qué es cuentos para Pablo y Paula?
Mira, este libro lo escribí hace, no sé, hace unos años, pero lo publicamos el año pasado. Uh-huh. Y es una serie de cuentos que yo fui inventando porque iba a casa de un amigo mío, aquí se cuenta, y a tomarme un café y tal. Y bueno, quedé en que cada día les llevaba un cuento a Pablo y a Paula, que son sus hijos, ya son más uh-huh. mayores, y así es como nace el libro.
Uh-huh.
Es una serie de cuentos, la primera parte más cortitos, la segunda más largos, y bueno, muy fantásticos, del estilo Gianni Rodari, la primera parte, la segunda uh-huh. ya cambia un poco.
¿Se atrevería a contarnos uno
sí,
cortito en directo?
Sí, perfecto, vamos a ver.
Así sabemos cómo es un poquito lo que escribe usted.
Pues...
mientras se lo va buscando, le digo que lo que hemos dicho a todos los autores que han ido pasando por aquí, que nosotros hacemos el programa los martes, así nos hacemos un poquito de promo, los martes de 5 a 7, entonces si le parece bien venir al Leganés un día, le podríamos entrevistar.
Perfecto.
Porque además queremos traer a autores de Leganés.
Sí, sí, muy bien.
¿Sí? ¿Le gustaría?
Perfecto, muy bien.
Vale,
encantado.
Pues ahora le doy el contacto del programa.
Bien.
Que aquí no está, porque aquí no están los datos, pero bueno.
Bueno, luego lo...
luego le damos la tarjeta para que y nos das usted su correo para que le invitemos un día, ¿vale?
Bueno, pues leo, por ejemplo,
sí, por
este.
Favor.
Uno que se titula A Tiempo. Así para niños que van al cole, ¿no? No es muy largo, ¿vale? Así.
Perfecto.
Si un día, caminando por la mañana de tu casa al colegio, cargado con la mochila, sin ganas de estudiar, con deberes sin hacer... medio dormido y con legañas en los ojos, te encontraras con un interespaciador temporal, ¿qué harías? ¿Qué es un interespaciador temporal? Te preguntarás. Y yo, que lo estaba esperando, te respondo. Un interespaciador temporal es un artilugio inexistente por ahora que te posibilita un lapso protésico de tiempo sin romper la línea del tiempo físico y que te transporta al lugar y época que tú quieras durante el intervalo temporal que tu voluntad decida. Complicado, ¿no? Mediante un ejemplo lo vas a comprender. En mi caso, si estuviera tan fastidiado como tú y me encontrara con un interespaciador temporal, me iría a la Gran Muralla China, en la época del Gran Khan, y sería un comerciante veneciano, amigo íntimo de Marco Polo, y conduciría una caravana de caballos y camellos cargados con sedas y piedras preciosas. Y tendría un trovador que iría cantando a mi lado, con su laúd, canciones de sirenas y de marineros. Y mis amigos, caballeros valientes y forjados en mil batallas, vigilarían el horizonte con catalejos de oro. Un emisario del Gran Khan llegaría a galope tendido hasta mí y me haría saber que el Gran Khan emperador de todas las tierras, montañas y ríos de China, me esperaba en su corte para agasajarme con un fabuloso banquete, y yo le diría que no faltaría la cita, por supuesto. Pero camino de la corte del Gran Khan, unos temibles bandoleros de las montañas, que a derecha e izquierda se levantan junto a nuestro sendero, nos asaltarían, y yo con mis caballeros entraríamos en singular batalla. La pelea sería larga y violenta. Tendríamos que echar mano de nuestras espadas y pelear con toda la fuerza de nuestro brazo izquierdo, porque todos seríamos zurdos. Con nuestros escudos rechazaríamos las flechas que los bandidos nos dispararan desde las peñas, y luego les perseguiríamos hasta su poblado, donde tendrían secuestrada a la princesa bellísima, la hija pequeña del gran Khan, que al verme llegar en mi negro corcel quedaría traspasada por una flecha de Cupido, es decir, por una flecha de amor apasionado, o sea, se enamoraría locamente de mí. Liberaríamos a la princesa y la llevaríamos hasta su padre, el gran Khan, que nos recibiría en su palacio como a héroes mitológicos. Y aquí lo dejo. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué harías tú si te encontraras con un interespaciador temporal? Y aquí se acabó.
Joder, tengo que decir que Pablo y Paula eran unos niños afortunados por tener estos cuentos todas las semanas, hemos dicho.
Sí, y vamos, bueno, la verdad, vamos a ver. Más que el café, os digo la verdad, en el prólogo lo cuento. Yo tengo una hija que iba a una academia de inglés. Y entonces, mientras esperaba para no estar en la puerta, me iba a casa de Juan Carlos, que es el padre de Pablo y Paula, y nos tomábamos una cerveza con unas patatas fritas.
Te lo he dicho, con Skinner lo he dicho lo mismo. Eso del café es un mito, siempre es cerveza.
Lo cuento aquí, lo que pasa es que en el prólogo digo refresco, no sé si era... Y bueno, pues le dije, venga, pues yo me pongo aquí como el Kiko, pero traigo un cuento.
Hombre, claro.
Y más o menos uno. La primera parte son una escritura rápida, y la segunda parte es verdad que ellos ya no podían todos los días, o yo llevaba justo cuando hacían los deberes, y son un poquito más largos. Que pues... El libro tiene dos prólogos y eso pues, forma parte también de,
estoy deseando de, leerlo,
de la literatura.
Estoy deseando leer ese libro. Bueno, no sé, me gusta mucho la literatura infantil. De hecho, además, los autores que estáis aquí todos son, bueno, menos Carlos, que es más juvenil, pero todos sois autores de infantil, juvenil, y la verdad es que... Bueno, aquí en nuestro programa, Sara, lleva una sección de literatura infantil y, vamos, estoy deseando poder leerlo e invitarte.
Muy bien, pues yo estoy encantado. Mira, además, anuncia aquí, hay un...
Sí, dilo.
En la Biblioteca Infantil del Saramago...
Sí.
...del José Saramago, a partir del 18, va a estar expuesto un cuento mural... ...que se titula Fátima y la Paloma de la Paz. Yo soy el autor y las ilustraciones son de una pintora japonesa de Leganés... Michiko Ono, que
sí,
ha estado antes por aquí. Lo presentamos el 14, pero bueno, como ha habido vacaciones, lo vuelven a poner a partir del 18.
Bueno, pues yo creo que le podemos dejar que vaya... Bueno, le dejamos libre, que no sufra más a la radio.
Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. No te olvides, por favor, de firmarnos en el libro de visitas, como que has participado. Uy. Bueno, parece... Yo tengo que... Sí, ya te puede... Ahí son las cosas del directo. Ese libro de visitas que cada día está más lleno de firmas, ¿eh? Ya está, estoy muy contento. Tenemos ahí el otro. La pena es que no tengamos el mismo que... O que todas las firmas no estén aquí, porque tenemos el de la temporada pasada que era otro, que era un cuaderno, básicamente. Pero bueno. Pues este ha sido Carlos Cuadrado, al que agradecemos también infinitamente que haya participado. Que nos haya... Además, me acuerdo que al principio decía, ¿yo qué cuento? Y digo, bueno, pues habla de tu libro.
Pues anda que no tenía cuentos que contar.
¿Cuántas cuentas cuentas tú? Eso es una actividad que hace la biblioteca de Leganés. El José Saramago hace una... No me acuerdo exactamente. Sí, era creo eso de gente que mandaba... Iba a leer sus propios cuentos. Y nada, pues ya está todo el... También, como hemos dicho, tuvimos a Javier Fernández, tuvimos a Enrique Sánchez, que nos hablaba un poquito de la obra de Gandhi.
Y a Carlos Arroyo.
Y a Carlos Arroyo, presidente de Página en Blanco, que nos ha dado la buena
nuestro
noticia.
Nuestro presi.
Ay, que me voy a reír en las juntas yo. Que yo, a mí me gusta mucho aquí en Aiken Vivo. No, bueno, no sé qué más contar. Es que ya lo he contado todo entre lo de... Ah, sí, tengo una cosa que contar. Lo único negativo de la feria. La feria ha terminado, terminó el día 10, tú vino por la tarde, nosotros estuvimos por la mañana. Y el único punto negativo que yo le vería, aparte del tiempo obviamente, es lo que dije allí, y lo he repetido en el artículo que hemos publicado, lo dije a la gente que nos escuchaba, que ese evento tenía que estar en otro sitio. Plaza Mayor es una plaza muy grande, está muy bien para hacer actividades siempre, para tener cosas grandes, pues lo que había, que si castillos hinchables y todo eso.
Camas elásticas.
Camas elásticas es un cama elástica, ¿no? Lo de los cables que te enganchas para saltar.
Sí, es lo que se hace ahora, que son camas elásticas y arneses. Y tal.
Eso es. Pues está muy bien, pero para una feria del libro, lo suyo sería, si lo que buscas es difundir la cultura, llevarla a un sitio de paso como Plaza España. Plaza España la Fuente Honda, que es donde estaba siempre esta feria, y que queda mucho más visible. Sobre todo porque es una plaza tan grande que luego las casetas o quedan muy separadas unas de otras, o si las juntas, como se hizo aquí, queda todo el resto muy vacío.
Parece que no hay nada. Quiero pensar que además de por otros motivos, pusieron la feria en esa plaza porque al estar la Semana de la Salud a la vez y haber un montón de actividades infantiles, la plaza se podía haber llenado con un buen tiempo y unas buenas actividades. ¿Qué pasa?
Si hubiera habido buen tiempo, se habría llenado. Claro, ha habido gente,
quiero
obviamente.
Pensar que han pensaron un poco también, aparte de otros motivos que los hay, pero que pensaron un poco en unificar a toda la gente, no poner la Semana de la Salud por un lado y la feria por otro, porque así juntas a todo y al final te enteras de todo un poco y conviene eso.
Yo me quedo con la esperanza de que el año que viene haya Feria del Libro de nuevo. Como Feria del Libro tradicional no va a haber, va a ser la Feria del Libro antiguo, pues que por lo menos el año que viene podamos disfrutar de una segunda, de una 26ª Feria del Libro, por favor. Por lo menos, no sé. A ver si hay suerte y no hay que esperar otros 2 años. Bueno, más o menos, básicamente.
Sí, porque aparte gusta, tiene público, o sea, se sabe.
Teníamos un último corte, ¿lo vamos a poner?
Sí.
Ah, vale. Bueno, para terminar ayer el programa, el domingo, le pedimos a Josema, que leyera un pequeño microrelato que había escrito precisamente para un certamen de diversidad literaria, que era sobre el tema de los escritores y los libros. Ahí lo presento, así que no voy a decir mucho más. Simplemente que es un microrelato de esos 5 líneas, a ver qué os parece. Así que vamos a intentar que Josema nos lea un microrelato, que no es suyo, es mío en realidad, pero para yo callarme un poco, como lo tenía preparado para que hubiera un poquito de literatura, ya que estamos en la Feria del Libro, pues quería que también hubiera un poco de literatura, porque a mí me gusta leer, me escribir de vez en cuando. No soy muy bueno, obviamente, pero algunas veces escribo cosas chulas. Y bueno, tengo ese microrelato que quiero que sea otra persona el que lo lea, porque yo creo que va a ser especial. Y así podemos despedirnos. ¿Josema?
Vale, será un placer. Empiezo, ¿vale? Siempre he sido un raro. Siempre he sido un raro. Mientras otros chicos jugaban al balón, yo me llevaba un libro al recreo. Otros chicos salían de fiesta y yo escribía relatos y cuentos. Ellos buscaban diversión en el fondo de las botellas y yo viajaba de la mano de mis personajes y autores favoritos. Hoy soy un autor de éxito. Vendo millones de ejemplares y tengo una vida maravillosa. De ellos no sé nada, ni falta que me hace.
Bueno, es un poco... Pues este ha sido el micro. Es una cosa que me hizo... Bueno, como era lo que decíamos, ¿no? Había que experimentar según las frases que te... Según lo que te decían que tenías que escribir, pues era escritor, tal, o libro. Pues esto es lo que me surgió a mí. Como digo en el corte, un poco fantasioso eso de vender millones de ejemplares, pero bueno. Y hasta aquí nuestra crónica de una muerte anunciada. No, crónica de la Feria del Libro. Yo creo que ha sido una manera diferente de contarlo ahí con todos esos cortes y eso. Y nada, ahora, Sara, no sé si tienes algo para concluir.
No, que fue una... creo que también hablo por ti, aunque estás aquí lo puedes confirmar, pero que fue una experiencia genial para nosotros. Nuestro primer programa en la calle...
En Leganés.
Satisfactorio también, porque ya sacamos hace tiempo también la radio a 3 cantos, pero no pudimos emitir en directo. En este caso pudimos emitir perfectamente y fue gracias también a Ricardo y a Marta, que estuvieron toda la mañana con nosotros, nos ayudaron a montarlo, estuvieron pendientes durante toda la emisión de que se estuviese escuchando en directo. O sea que gracias personalmente a ellos porque estuvieron una mañana de domingo con nosotros cuando podían haber hecho cualquier otra cosa, y eso es algo que agradecemos eternamente. Y gracias a todos los que pasaron por los micros, porque, como he dicho antes, nos hicieron el trabajo mucho más sencillo. Estuvieron dispuestos a hablar un montón y una pena que no hubiese habido media hora más, porque la habríamos rellenado seguro, vamos.
Pues sí, la verdad es que yo habría... A mí es que cuando termino siempre me dan ganas... Tengo energías para hacer tres o cuatro como...
No sabemos cómo empezar, pero cuando toca terminar no, nunca queremos terminar.
Pero, y como toca terminar, vamos a terminar directamente ahora. Vamos a dar paso a Jesús Mesado, que nos trae su Bunker and Dragons. Así que, música.
¿Eres tú el que miras al espejo o es el espejo el que te mira a ti? Esa es la frase que mejor define el juego que hoy os traigo. Y os hablo de Reflejo, juego de rol creado por Jordi Maltín, también conocido como LOL Beon, y que ha publicado recientemente con la editorial No Solo Rol. Y me preguntaréis, ¿qué es Reflejo? Reflejo es un juego de rol donde existen dos mundos totalmente opuestos, pero que comparten un mismo destino. El primero de ellos es muy sencillo de reconocer, porque es un mundo, es el mundo que nosotros conocemos, con sus cosas buenas, sus cosas malas. A este lugar se le llama el mundo de la luz. Luego está su contraparte, un mundo donde impera la ley del más fuerte, donde la maldad y la violencia son el pan de cada día. En este lugar, cada uno debe cuidarse de sí mismo, y los poderosos someten a los débiles, en ciudades-estado. En esta realidad existen terribles y abominables criaturas, cuyos únicos propósitos es aterrorizar a los que allí viven. Este lugar es conocido como Mundo Oscuro. ¿Por qué existen dos mundos tan diferentes, pero que a la vez tienen tanto parecido? La respuesta es muy sencilla. Todo lo que existe en un mundo puede encontrarse en el otro. Probablemente no sea la misma imagen o la misma persona, pero en ambos mundos está, y por eso podremos encontrarlo tanto en una realidad como en otra. El reflejo se ha distorsionado tanto para adecuarse a la naturaleza de cada una de esas dos realidades. Por ejemplo, un edificio pequeño y bonito en un mundo podría ser un rascacielos semiderruido en el otro mundo. Y una persona que en un mundo podría ser, por ejemplo, un político influyente, en el otro mundo podría ser un poliosero sin tener donde vivir. Dicho de otra manera, cada ser vivo, cada objeto puede haber evolucionado de forma diferente según el mundo en el que se encuentre, y no tendrá nada que ver con su reflejo. Sin embargo, en ambos lugares, ambos mundos están, por decirlo de una manera, están unidos a un mismo destino, y lo que pasa a uno afecta al otro. Es decir, si una persona muere, por ejemplo, de un tiro en la cabeza, poco después, en el otro mundo, su reflejo morirá de una manera similar o parecida. A lo mejor una hemorragia cerebral o otro tiro en la cabeza, pero va a pasar, va a ocurrir. No obstante, también existen los sin reflejo, que son algunos de los pocos humanos que no tienen un reflejo en el otro mundo. Estos pueden encontrarse tanto en el mundo de la luz como en el mundo oscuro, pero sea como sea, no tienen reflejo. Esto les permite viajar libremente de un mundo a otro, y así afectar el destino de ambos mundos. Los sin reflejo son los personajes que los jugadores interpretan en la historia. No todos ellos son conscientes de sus capacidades, y la mayoría puede vivir toda su vida sin descubrirlo. Normalmente suelen ser aquellos que viven una experiencia extrema y que, por circunstancias, despierta sus capacidades y provoca un primer paso al otro mundo. Otra particularidad que tienen estos es que desarrollan una clase de poderes más allá del humano, que les permite controlar la realidad o alterarla. Y bueno, dicho de una manera más simple, son poderes que están más allá de la comprensión humana. Luego existen las cábalas y las hermandades. A lo largo de la historia, desde sus inicios, los sinreflejos se han dividido en cábalas y en hermandades. Las cábalas se encuentran en el mundo de la luz y las hermandades en el mundo de la oscuridad. En total son 13, y estas organizaciones reúnen en su interior a sinreflejos que luchan por sus objetivos. Desde hace siglos están en guerra y cada una tiene sus propósitos. ¿Qué sucede? Que a veces algunas organizaciones también se ven obligadas a colaborar para conseguir un bien común. Entonces eso deriva en que hay una guerra que lleva ya épocas existiendo y que no cesa y no tiene pinta de acabar pronto.
En el viaje, los sin reflejo, para viajar a otro mundo, necesitan hacerlo a través de... No es que necesiten nada en concreto, pero la forma más sencilla para un sin reflejo para viajar de un mundo a otro es a través de una puerta o de un arco, de un lugar que le permite cambiar de un escenario. Y eso implica en que los sin reflejo tienen que hacer el viaje. Y aunque parece sencillo, porque se lo pueden hacer las veces que lo deseen, es peligroso, les puede costar la vida. Lo más fácil es eso, que hacer un viaje a través de una puerta o a través de un arco o de un puente, para no correr riesgos. Cuando un sin reflejo cruza al otro mundo, se convierte en la persona que sería en ese otro mundo, su reflejo, si existiera. O sea, por ejemplo, si tú hubieras nacido, si tú en este mundo pues eres un escritor, pero en el otro mundo, a lo mejor al haber nacido en otro mundo, eres un soldado, tú te conviertes en esa persona. Hay casos incluso los que puedes cambiar de sexo, de... Depende también de la persona, de la circunstancia. No tienes ni por qué tener... O sea, por ejemplo, un reflejo no tiene por qué tener a los mismos padres en un mundo que en otro. A pesar de eso, los sinreflejos suelen tener cierto control sobre los objetos que llevan encima y pueden intentar alterarlos cuando cambian de un mundo a otro. ¿Qué pasa? Que lo que puede ser, por ejemplo, una pistola en un mundo, en el otro puede ser una pistola de juguete. Entonces eso es peligroso. Lo único que es seguro es que ellos pasan con sus objetos, pero estos cambian según la realidad que le corresponde al otro mundo. A la hora de crear el personaje, tú creas un personaje con unos parámetros. Pues los parámetros del otro mundo, que suele ser, o el mundo es, si tú te haces un personaje del mundo de la luz, los otros parámetros del mundo oscuro son aleatorios, son al azar. O viceversa, o sea, tú eliges los parámetros de un mundo, pero los otros son aleatorios a la hora de hacer el personaje. Uno de los fenómenos más extraños que tiene este juego es que cuando pasas de un mundo a otro, aunque el viaje es peligroso, normalmente el llegar al otro mundo es seguro. O sea, no, por ejemplo, si tú cruzas en un puente que en el otro mundo no está ese puente, no te vas a caer, vas a aparecer en el otro extremo. Pero decía antes que es peligroso porque, claro, viajas de un mundo a otro, eres otra persona y no sabes lo que te vas a encontrar. Como he dicho al principio, los dos mundos están unidos y hay un equilibrio y una balanza que intenta equilibrar el peso del destino, como digo yo. Y lo que ocurre en un mundo tiene que afectar al otro. Luego está el Neso, que es una realidad que controla ambos mundos, que los conecta. Y cuando los irreflejos viajan de un mundo a otro, por un instante pueden ver el Neso, que es donde están los guardianes, que son... Bueno, no lo he dicho, pero cuando viaja un sin reflejo a otro mundo, crea una pequeña brecha que debe ser reparada. Son estos los que se encargan de arreglar la brecha. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, un sin reflejo viaja a otro mundo y hace algo muy drástico, pues hay consecuencias. Y ahora diréis, estás hablando mucho de los viajes, del mundo oscuro, del mundo de la luz. ¿Qué es el mundo oscuro? El mundo oscuro es la contraparte de nuestro mundo. Es un mundo, como he dicho al principio, donde reina la maldad. Y aunque está basada en nuestra geografía, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, el desastre nuclear que sumió... que hubo en la antigua URSS, Chernóbil, aquí en el mundo, en nuestro mundo, fue un accidente de una central. Allí fueron varias centrales nucleares que explotaron. Entonces eso derivó en que la gente que allí estaba, pues mutara y se convirtieran en criaturas horrendas. Otra de las grandes diferencias está en el territorio europeo. Aquí las ciudades son sitios, son ciudades libres. pero allí en el mundo oscuro son ciudades-estado. Y el mayor ejemplo es París. De hecho, en el libro podréis encontrar una ilustración que vais a ver un paisaje de París que representa medio el mundo de la luz, se ve la Torre Eiffel, en el otro mundo, en el mundo oscuro, se ve una antigua estatua a un dios egipcio. No recuerdo el nombre, pero es para que se vea el contraste de diferencias que hay de un mundo a otro. En Norteamérica, por ejemplo, en el mundo de la luz, pues todos conocéis que Estados Unidos, todos sabréis que Estados Unidos es un país de los más importantes del primer mundo. Allí en el mundo oscuro es un páramo desértico que podría recordar al yelmo de Fallout. Y luego está Sudamérica. Sudamérica aquí tiene un problema de deforestación en el que la selva va desapareciendo. Allí ocurre lo contrario. Allí la selva, la Amazonia, ha dominado medio continente sudamericano. Y entonces, por decirlo así, la naturaleza de la propia selva ha cambiado. Y han surgido especies y criaturas que el ser humano sería incapaz de imaginar. Y por último está, bueno, me olvidaba de Asia, que es la diferencia más drástica. Asia es un país tecnológicamente avanzado en nuestro mundo, pero en el mundo oscuro es un país que la tecnología avanza de manera diferente. Allí existen los cyborgs y las máquinas, y estas no necesitan al hombre para funcionar. Más bien lo contrario, son las máquinas las que utilizan al hombre como fuente de energía, incluso llegando a esclavizarlo para sus propios fines. Y por último tenemos Oceanía, que lo único seguro que hay en Oceanía es que cualquier sin reflejo que viaja allí desaparece y no se vuelva a saber de él. El sistema de juego es muy sencillo. Es un sistema rápido y ágil, solo se utiliza un dado de 20 caras. Y a diferencia de otros juegos, los éxitos no se consiguen con tiradas altas, se consiguen con números bajitos. Así que en este juego, sacar un 1 es lo mejor que te puede pasar. No hay fracasos, ni o pifias o críticos, como lo queráis llamar. Solo la diferencia de normalmente las tiradas de este juego se hacen sumando dos atributos de la ficha del personaje y teniendo que sacar una dificultad menor a esos dos atributos. Cuanto más bajo sea el número, mejor saldrá la acción que se quiera realizar. Y ahora vamos a hablar del apartado ilustrativo. Las ilustraciones han sido realizadas por Jorge Carrero, las del interior del libro, pero la portada y la ficha de personaje por Javier Charro. Y debo decir que todas estas ilustraciones están realizadas a tres colores, blanco, negro y rojo. Y como dato adicional, me gustaría añadir que el juego, aunque solo hay una versión del juego, tiene dos cubiertas distintas. Hay dos versiones con dos cubiertas distintas. Una, la del mundo de la luz, que es una chica con un reflejo que es un demonio, y la inversa, que es el mundo oscuro, que es un demonio con el reflejo de la chica. Ambas ilustraciones han sido hechas por Javier Charro y puedo deciros que son una maravilla. O sea, todas las ilustraciones que han hecho tanto Javier Charro como Jorge Carvelo son una maravilla. Y bueno, para acabar mi reportaje y no extenderme más, os voy a contar la experiencia rolera que tuve el sábado pasado, que fue la presentación del juego aquí en Madrid, en Zacatrus y en Alcania, si no me equivoco. Jugué dos partidas. La primera fue una partida que dirigió el propio Joldi, el creador del juego, en la que los jugadores, éramos cinco jugadores, teníamos que proteger a una sin reflejo de la Alemania del mundo oscuro, se llamaba Iliana, y tuvimos que enfrentarnos a un grupo de buscadores, que son como los nazis del mundo oscuro, y hubo mucha acción, muchas muertes. Tuvimos que matar a un par de perros. Yo pido perdón a esos perros porque, claro, al morir los perros, matamos perros inocentes del mundo de la luz, pero es que era ellos o nosotros. Y bueno, fue una historia muy interesante. Pudimos ver el cambio de mundo, cómo se viaja de un mundo a otro. Fue una partida muy entretenida. La segunda también fue dirigida por el autor del juego. Ahí no interpretábamos a sin reflejos, ahí éramos personas normales. Y fue como la típica historia de terror de universidad de los Estados Unidos, en las que la historia podría recordar perfectamente a la película de Carrie, pero con un componente de mezcla a los Silent Hill. Yo debo decir que pasé mucho miedo. Me acusaron de cobarde, pero cuando ves que las taquillas vuelan, los cuchillos se te lanzan a ti, no sé, tú huyes, no te quedas ahí. Y al final resultó que era, efectivamente la historia era una sin reflejo, desquiciada, que buscaba venganza y consiguió su venganza. Eso sí, yo sobreviví. Y bueno, fue una experiencia muy chula. Os recomiendo encarecidamente este juego. Porque es un juego que además, no lo he dicho, pero lo voy a decir. En la propia página web del juego, que ya os pasaré os colgaremos el Twitter, todas las semanas se actualiza con contenidos. Y eso le da mucha vida a este juego. Así que nada, si os animáis a jugar un juego de rol, os recomiendo este juego porque le merece mucho la pena.
Me gusta que veo que cada vez los juegos se centran más en la historia que en la que y buscan el que la que jugar sea lo más sencillo posible y evitan todas las reglas farragosas que suelen tener otros juegos. Hombre, Vampiro siempre ha sido un juego súper sencillo.
Sí.
Pero es verdad que los juegos de rol ahora dan la sensación de que buscan eso. Más jugabilidad, claro, quitándolo lo máximo posible.
Intentan abarcar un público mayor. Ocurre lo mismo con Magisa. Magisa es un juego que es para niños y para no tan niños, pero es un juego con un sistema muy sencillo. Entonces, se intenta que la gente, pues, intente, no sé si tenga que estar horas leyendo, sí, claro, para aprender un sistema.
Yo me quedé a medias con. Bueno, yo tuve un par de libros de juegos del Mutant and Mastermind en mi casa, que me dejaron de la asociación, y acabé hasta las narices porque era incapaz de entenderlo.
Claro,
pues es que como para montar una partida tenías que aprender una ingeniería.
Pues como te pasaría con Anima. Anima es un juego que es maravilloso. Se podría decir que es lo más parecido a un juego de rol ambientado en un mundo muy parecido a Final Fantasy, pero cuando ves que la ficha de personaje tiene 4 folios,
madre mía,
con letrita muy diminuta y 50.000 cosas a rellenar, dices, mira, paso.
Para eso está también, creo que alguna vez hemos comentado aquí, el de rápido y fácil.
El sistema de rápido y fácil. Hay muchos sistemas. Hay mucho, el Fate también.
Fate. Me sorprende, de todas formas, lo que has dicho que tuvisteis que matar perros. ¿Qué pasa? Los animales y las plantas, no, pero los animales también tienen su contrapartida.
Todo, sí. Hasta todos los seres vivos tienen su contraparte, salvo los sin reflejo. Entonces, claro, en la Alemania nazi esa, había como perros salvajes que eran como una mezcla entre perros y lobos y que nos atacaban. Entonces nos atacaron 3 o 4, claro, y hubo que matarlos porque era o ellos o nosotros. De hecho, el primer perro mató a uno de los nazis. Bueno, yo los llamo nazis, pero son buscadores en realidad. Y creo que fue de los pocos que lo pensé. Dije, joder, me está removiendo la conciencia. Estoy matando a criaturas inocentes del otro mundo. Creo que el trasfondo de este juego es lo que juegas con eso. En lo que haces en un mundo afecta
al otro. Hay otra cosa que me gusta mucho de los juegos de rol, ya que tenemos un poquito de tiempo. Es que siempre es lo que es todo el, ¿cómo decirlo?, el universo que crean. Sí. En un libro, salvando distancias, un libro creas el universo y a lo mejor te creas lo que ocurre entre que empieza tu libro y lo que acabe. Nuevamente, todo lo que hay alrededor a lo mejor lo obvias. A lo mejor. Y en muchos casos no es así, porque de hecho si buscas libros de fantasía o ciencia ficción, nuevamente hay un universo, se va creando un universo paralelo, un universo alrededor de toda esa historia. Pero sí que me gusta que cuando encuentres un juego de rol, siempre te encuentras con un universo súper nutrido, súper grande, lleno de personajes, de situaciones, o incluso simplemente de historias concretas que pasan en ese universo a las que tú tienes que hacer, no siempre hacer referencia, pero sí tener en cuenta. Un máster no puede decir, nuevamente, hombre, puede jugar, si quiere, prefiere jugar más por libre, pero si quiere ser un poco fiel a lo que es Vampiro, tiene que saber pues una serie de cosas de cómo está, por ejemplo, España en el mundo de Vampiro.
Claro, pero
o en este reflejo entiendo que la situación... Espera, déjame terminar.
Sí, perdón.
Que los países también tienen una serie de. No, no me has dicho que no existen países, ¿no? Que son todos ciudades-estado divididas.
Sí.
Entonces, me gusta eso, ese tipo de cosas que tienen los juegos de rol. No sé, que yo no sé qué se encuentra en todas partes.
Pero lo bueno que tienen todos los juegos de rol, que casi en todos los libros te lo dicen, es que tú tienes la libertad de modificar eso. Tú puedes hacerlo como quieras. De hecho, en Reflejo, no lo he dicho, pero en el mundo del Nexo, que se supone que no puedes viajar, existe una casa que se llama la Casa de los Espejos, que son como puertas que te llevan a otros lugares. Uh-huh. Y según dijo el propio autor, que esto lo mencionó en la partida, el viaje no tiene por qué ser exacto en el tiempo. O sea, podrías viajar a otra época. Y entonces no sé quién lo dijo, que recordaba un poco a que podría ser como un
al ministerio del tiempo. Del tiempo.
Bueno, entonces, imagínate que
las puertas del tiempo tampoco las han inventado en el ministerio, ¿eh?
Ya, tú imagínate que viajas eso, pues a la Alemania del mundo oscuro y de repente viajas a la Alemania del mundo oscuro de la Edad Media. Uh-huh. ¿Cómo vuelves luego a la actualidad? O sea, ahí estaba la riqueza de este juego.
No sé, si pudiste hablar, supongo, con el autor.
Sí, le pude hacer una entrevista, o sí, uh-huh, pude hablar con él.
¿Publicarás la entrevista?
¿La podemos sí, la tengo, la publicaré en unos días en un reportaje que he hecho para Vuelo de Cuervos.
Muy bien.
Y colgaré la entrevista con la presentación y os animo a escucharla desde aquí.
Avísanos que lo podemos,
sí,
lo rebotaremos para que llegue a más gente. No sé si Armando o Sara tienen alguna pregunta sobre este juego de rol.
No, porque realmente me gusta mucho el tema de que todo lo que pasa en un mundo tenga su reflejo en el otro. Creo que eso da mucho juego para cosas de terror y por eso me mola.
Sí, el juego juega mucho con el terror.
Claro.
O sea, la segunda partida es que era eso. O sea, metiéndonos en el papel de que no somos personas normales, de repente vemos eso, una estantería volar.
Me habría gustado ver esta partida. No participar en ella, porque no lo habría disfrutado igual, pero verla sí, porque que jueguen con ese componente de terror me encanta. Igual me gusta mucho también que es todo lo contrario, pero el otro juego, Magisa, me gustaba mucho el toque fantasioso y tan bonito y los detalles que tenía de ciertos personajes. O sea, creo que son juegos muy distintos, pero
sí,
que cada uno...
Sí, son juegos muy distintos. Eso tiene una balanza a favor de No Solo Horror. No Solo Horror está haciendo unos juegos de una calidad muy buena y no solo ya el aspecto del juego, sino la maquetación. O sea, por ejemplo, el reflejo, en el juego del reflejo mola el libro, porque el canto de las hojas, según desde el lado que lo mires, o es rojo o es negro. Eso a mí me dejó loco, en plan, joder, ¿cómo mola este? Puedes hacer el típico movimiento este que haces de pasar páginas rápido y ves cómo cambia de color. Y no, pero ya, no, volviendo al tema de los juegos, sí, debo decir que creo que estoy viendo que desde hace unos años el panorama rolero está aumentando, se está ampliando a todos los públicos y eso es importante. Y yo animo a cualquiera que promueva los juegos de rol, los juegos de mesa, porque es que es una forma divertida e incluso puede ser educativa para aprender o por lo menos para entretenerse.
Y una pregunta que no sé si lo has comentado un poco. Si, ¿dónde podemos obtener el juego y el precio?
Ah, claro. Bueno, el juego lo podéis comprar en cualquier tienda con sus dos versiones. Podéis uh-huh. elegir. Solo único que cambia es la portada del juego. O en la página de No Solo Horror.
Uh-huh. ¿Tiene formato digital?
Sí. Bueno, sí. Todos los juegos de No Solo Horror, o casi todos, te vienen con la descarga, te vienen con un código de descarga para que te bajes la versión digital.
Bueno, pues yo... Como siempre que tenemos tiempo y terminamos la sesión de rol, siempre me acuerdo y sigo diciendo que tengo muchas ganas de hacer una partida de rol aquí.
Cuando queráis, hacemos
no,
una.
No, cuando queráis. Si quieres hacerla tú, me la tienes que escribir y mandármela. Dime, tengo una partida de rol preparada. ¿Cuándo la quieres?
Vale,
tienes un trabajo. No sé a qué estás tardando tanto.
He de decir en defensa de Jesús que él podrá escribir la partida, pero mandártela y decirte lo que va a haber en ella,
no,
claro.
Me tiene que mandar.
Eso sí que no.
Tendremos que ver si cabe en un programa. Sí.
Y claro, habría que ver quién la dirige. O...
Claro, por eso digo que. Pero si es una cosa que es. Lo dijimos hace un par de meses. Bueno, yo creo que llevamos diciéndolo desde hace un montón de tiempo. Sé que me gustaría eso, traer aquí una partida de rol relajadita, una que sea corta, que se pueda jugar en una hora o en sí. 30 minutos. 50, una hora. 50
Mira,
minutos,
por ejemplo,
una hora.
La segunda partida que jugamos duró hora y media.
Uh-huh. No, hombre, pero tiene que ser un poco menos de una hora.
Sí, ya, pero te digo que fue corta para mí, sí. Una partida de rol, si no es el
4 o 5 horas. Sí, y a mí pues sorprendió, digo, jugar una partida una hora.
Pues digo, hay que buscar un juego, unas historias y algo que sea que podamos aplicar aquí. De hecho, por eso yo quiero que me lo mandes antes, porque yo tengo que ver cómo se adapta al micro, a
pues
la radio.
Pues una tarde quedáis los dos, la elaboráis los dos. Jesús obviamente va a tener un buen control de cómo crearla y tal. Tú ves cómo se adapta y la traéis aquí.
Lo mejor en esos casos, como digo yo, no es hacer una partida cerrada, es hacer una partida abierta con unas pequeñas escenas, como digo yo. Porque yo creo que los juegos de rol se dividen por escenas. Como hemos dicho antes, la literatura, los relatos, en las novelas se dividen por partes. Los juegos de rol son escenas, básicamente.
Sí, pero es lo que te digo, hay que adaptarlo mucho a lo que se
llama. Y tener imaginación, sobre todo el máster, el que tiene que tener claro qué es lo que va a ocurrir.
Es una cosa que sí que hay que estudiar, porque a mí sí que me gustaría. Voy preparando música porque yo creo que vamos a despedirnos ya. Bueno, creo no, vamos a despedirnos ya, hoy terminamos prontito, ya no nos queda nada mucho más que contar.
No, yo creo que ya. No, ya, además estamos en hora. Sí, o sea que...
Así que súbenos la música que nos despedimos. Pues ya está, un programa más que se acaba, no ha explotado nada, todo ha funcionado bastante correcto, así que Sara, enhorabuena.
Bueno, habrá que ver cómo ha quedado.
Luego lo editamos, no pasa nada.
Eso te iba a decir, bueno, ya veremos. Nada, ha estado divertido, la verdad, yo me lo he pasado muy bien estando aquí.
¿Sí? ¿Te ha gustado?
Sí, me gusta más, es mucho más entretenido.
¿Repetirás la semana que viene?
Sí.
Guay.
Sí, no tengo problema, porque además... La semana que viene no habrá tantos cortes que meter, o sea que no creo que haya ningún problema.
Esto es como decíamos antes, empezar a lo bestia. Pues en vez de escribir una novela o entre un relato y una novela, empezar con la novela que es a lo bestia, tú has empezado con un programa lleno de...
No, yo te digo, empezar a lo bestia. Siempre hago las cosas a lo bestia al final. La mayoría de veces sale mal, pero bueno, hoy, dentro de los 1000 fallos que haya podido haber, pero al menos he manejado bien las manos y no me he hecho tampoco mucho lío.
Jesús... Gracias por participar una vez más.
Gracias a vosotros por permitirme estar aquí.
Muy bien tu reseña, tu medio reportaje, como quieras llamarlo. Y nada, estoy esperando, deseando saber cuál es el próximo juego de rol o juego de mesa para que vayas cambiando
pues,
los tres.
Lo pensaré. Intentaré.
Tienes tiempo para prepararte.
Todo tiempo. Tienes razón, debería tener un juego de mesa, que nunca. Siempre me centro en los juegos de rol, pero.
Es que lo estaba pensando yo, digo, joder, todo rol, pero se supone que es una.
Es que sesión. Es lo que más me gusta, pero uh-huh. Sí, pero llevas razón.
Así te pones un reto. Búscate un juego de mesa. Y Armando, gracias por venir después de tanto tiempo. Ha estado bien tenerte porque hemos aportado una voz nueva, me iba a decir, una voz diferente. Hemos tenido un programa un poco más animado, así que muchas gracias.
A vosotros por dejarme venir e invitarme.
Y nada.
Siempre que pueda, pues intentaré sacar en estos pocos días libres que dispongo para poder pasar a haceros una visita.
Y ahora el que se despide soy yo. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por la lluvia que nos habéis traído, porque telita. Y nada, esto es el búnker y bueno, me llamo Ángel García, esto es el búnker, tenemos agua, comida y una radio. ¿Nos recibís?